Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Niza,
donde concluye la primera etapa de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 156 kilómetros con dos cotas de tercera categoría, que es la misma que se ha subido una vez y se subirá otra vez, el Côte de Gimier. Jornada que arrancó a las 2 y 20 de la tarde con 22 equipos de 8 ciclistas para un total de 176, y que está marcada por la lluvia y por una carretera que es una auténtica pista de patinaje. Bienvenidos al Tour más incierto de nuestras vidas. Fíjense si es incierto que sabemos que este serial de sobremesa teórico hoy ha arrancado, pero no se puede asegurar al 100% que esto vaya a terminar. La pandemia del coronavirus marca el Tour de 2020 como ha marcado nuestras vidas en estos meses. El Tour no deja de ser una pequeña sociedad de 4.000 personas y será muy, muy, muy difícil que el coronavirus no tenga su reflejo en esta carrera. El COVID-19 ha marcado la preparación de los corredores, está marcando la primera etapa, está marcando su estancia en Francia y está marcando, y mucho, la manera de trabajar para todos, que será muy diferente a lo tradicional, como irán comprobando poco a poco. Y a esto hay que sumar las circunstancias inherentes al ciclismo y a un deporte de élite que es peligroso de por sí y que han acompañado también a cada uno en la escasa competición que hemos tenido hasta ahora. Dos de los máximos favoritos, el defensor del título, el colombiano de Ineos Grenadier, Egan Bernal, y el esloveno Primož Roglič, llegan arrastrando problemas físicos. Hay más gallos que se han caído en la aproximación al Tour. Los Movistar no han rendido acorde a las expectativas en lo poco que se ha corrido hasta ahora. Y hay bastantes ciclistas que han visto adulterado su calendario acudiendo a esta cita sin que estuviera hace mes y medio en su pensamiento. Pero han pensado los equipos que más vale pájaro en mano, más vale correr el Tour por si acaso luego no hay más temporada. Eso le ha pasado, por ejemplo, en el Movistar a Marc Soler. Enseguida hablamos de todo ello, pero antes presentamos al equipo. ¿Qué digo equipo? Al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta el 20 de septiembre, si Dios quiere, y hoy hasta las 6:30 de la tarde. Situación de carrera cuando faltan 86 kilómetros y 600 metros. Tenemos a tres hombres en cabeza desde el kilómetro cero, desde el primer palo, que son Michael Sarr, el suizo del CCC, Fabien Grillet, francés del Total Direct Energy, y otro francés, Cyril Gauthier, del equipo invitado B&B Hotels Vital Concept. Llegaron a tener casi 3 minutos de ventaja y ahora, cuando insisto, faltan 86.300 para meta, manejan una renta de 2 minutos y 40 segundos. Han estado a 56 segundos del pelotón hace unos kilómetros, pero las caídas están haciendo que se levante el pie atrás porque, insisto, las carreteras en el entorno de Niza, que son muy montañosas, hay mucho sube y baja, es un territorio muy quebrado, son una auténtica pista de patinaje. Enviado especial COPE en la playa de los ingleses. Creo que ya también bajó la lluvia. Titulares de lo competitivo, del parte de incidencias y también de la nueva anormalidad con la que se está corriendo ya el Tour de Francia. Quique Iglesias, más que nunca, hermano, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todo el mundo. A ti en especial, que ya te echo mucho de menos y yo solo llevo aquí 48 horas. En definitiva, aquí estamos contando para España lo que pasa aquí en este Tour de Francia tétrico. Un Tour de Francia casi a puerta cerrada, pero que tiene otra vez a los ciclistas en competición. Estamos viendo sufrir mucho a Julian Alaphilippe, tantos días de amarillo el año pasado, que no sé si se ha caído, ha tenido una avería, pero está perdiendo un minutito con respecto a un pelotón que también va perdiendo sus unidades. Lo pasa mal Egan Bernal por detrás, medio enfadado Bernal con la situación de su compañero de equipo Pavel Sivakov, uno de los mejores ciclistas del momento, que se ha caído y anda penando por detrás. Entre los españoles, tanto Omar Fraile como Imanol Erbitis han ido al suelo, aparentemente sin consecuencias. Llueve aquí en la línea de meta, van a pasar de nuevo dentro de un rato los escapados por aquí delante. Y dentro de un rato, el final aquí, que será el mismo de mañana, en la playa de los ingleses.
84.800 para meta. Michael Sarr, suizo del CCC. Fabien Grigier, francés del Total Direct Energy. Y Cyril Gauthier, francés del B&B Hotels Vital. Conceda ventaja en el pelotón en 2 minutos y 43 segundos. A 3.25 de la cabeza de carrera, a unos 40 segundos del pelotón, viene Pavel Sivakov dolido. Y a 3.37 de la cabeza de carrera, cerquita de coger a Sivakov, prácticamente a 1 minuto del pelotón, viene Julien Alaphilippe, el hombre que tanto hizo soñar la temporada pasada a los franceses con una posible victoria de los suyos, que ya va para 4 décadas que no se produce en este Tour de Francia, cuya edición 107 estamos arrancando hoy en el Tour en COPE. El Tour de Francia lo ganó en el año 2006 Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Heriberto?
Estamos que no es poco, a ver hasta cuándo, ¿eh?
Bueno, para empezar quiero decirte que tengo gallina de piel de escucharte de nuevo. Ya llevaba muchísimo tiempo sin ciclismo y creo que debemos ir día a día. Es evidente que es un Tour de Francia diferente, igual que nuestras vidas en el día a día, y que todo lo que proyectamos o que pensemos de cara a la semana que viene no servirá de nada. Vamos a intentar vivir el día a día y está clarísimo que ojalá que la carrera pueda finalizar, porque querrá decir que el año que viene muchos ciclistas tendrán trabajo. Todo lo que no sea que se acabe el Tour de Francia querrá decir que habrá crisis en el ciclismo mundial. Por lo tanto, no quiero gastar ni un gramo de energía en algo que no sea que el Tour se va a acabar con absoluta normalidad.
Enseguida hablamos de todo, de la participación, de los favoritos, del recorrido de este Tour de Francia. Pero antes, seguimos presentando el equipo gregario de lujo, Luis Pasamontes. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Con ganas ya de que arrancara este Tour, por fin, ¿eh?
El equipo siempre es muy importante, pero este año, donde los grandes seguro que van a pasar más de un mal día por la corta preparación, va a ser más importante si cabe que nunca.
Muy importante, Eri, sobre todo también por todas estas medidas que a causa de la pandemia van a sufrir los ciclistas. Van a tener que estar mucho más tiempo en las plantas de los hoteles, no van a tener esos paseos que tenían después de las cenas. Por tanto, estar a gusto con los compañeros, que en este Tour va a ser primordial para afrontar estos 21 días.
Está también con nosotros para las transmisiones ciclistas de esta temporada, dure lo que dure, el director de COPE Daleando, también en Twitter, arroba COPE Daleando, Alberto Arauz. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Avanzamos por parte española, que lo más parecido a un favorito para tocar cajón en París dentro de 3 semanas se llama Mikel Landa, el vitoriano. Nunca ha ganado una etapa en el Tour, se quedó cuarto en aquel final en el Velodrome de Marsella. Y si hay algún exponente del landismo aquí, que haya varios, ese eres tú, sin duda.
Sí, yo soy francamente optimista, Eri, porque hay muchos ingredientes que me hacen serlo. En este Tour de Francia no hay una contrarreloj ya al principio, no hay una contrarreloj por equipos que le pueda perjudicar. Llega muy bien de forma, a excepción de esos problemas de espalda que tuvo en Dauphiné. Y yo creo que con 30 años ha alcanzado su madurez y creo que Mikel Landa al menos nos puede hacer soñar con pelear por el podio.
Completará este equipo del Tour en COPE a partir del lunes, donde estaremos en las emisoras COPE Más y siempre en COPE.es, la aplicación del tiempo de juego y los dispositivos móviles. El Capitán Alañá, la enciclopedia con bigote de la cadena COPE, libro de ruta y libro de historia siempre abiertos, que también es abuelo y hoy está abueleando, como él nos ha dicho. O sea que a partir del lunes también estará con nosotros el aporte del Capitán Alañá. Antes de seguir presentando lo que va a ser este Tour en COPE, conexión con el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que creo que ya tiene parrilla de salida. Mañana estaremos juntos, Carlos Miquel y un servidor, haciendo un mix de el Tour en COPE y de COPE GP. ¿Cómo ha acabado? Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, serie oyentes de Tiempo de Juego. Ya tenemos la pole para mañana en la Catedral del Automovilismo, en el circuito de Spa-Francorchamps. Cómo no, ha sido Lewis Hamilton, pero esta vez ha sido de una manera tremenda, endosándole medio segundo a su compañero Valtteri Bottas. Y, por cierto, le ha dedicado la pole desde el coche a Chadwick Boseman, el actor que ha fallecido hoy, famoso sobre todo por ser el superhéroe de Wakanda, el superhéroe de color, que para él es un ejemplo de lo que puede llegar a ser un hombre de color. Tercero, Verstappen, magistral, a solo 15 milésimas de Valtteri Bottas, pegadísimo, dice que se ha vaciado en ese intento. Y Carlos Sainz, muy bien, séptima plaza para él, se ha quedado muy pegado a Esteban Ocon. Y ojo, tomemos nota, Norris décimo, pero sobre todo hay que tomar una cosa nota, supongo que hay alguien que se está afilando las uñas al ver esto. Cuarto en parrilla Renault con Ricciardo y sexto con Ocon. El que se está afilando las uñas, imagínate, es Fernando Alonso, que va a competir el año que viene con la escudería francesa, que va francamente bien en el trazado de las Ardenas, para el que se espera mañana lluvia. Así que pues nos lo podemos pasar de maravilla mañana en el Gran Premio de Bélgica.
Pues mañana estamos aquí juntitos. Un abrazo, Carlos, hasta la próxima.
Un abrazo.
Y ojo, que el grupo de Sivakov y Alaphilippe ya es el grupo de Sivakov, Alaphilippe y Tom Dumoulin, Quique Iglesias, que viene perdiendo tiempo con respecto al pelotón y obviamente también con respecto a la cabeza de carrera.
Quedan 80 kilómetros, yo creo que al final van a reunirse todos en busca de los tres de arriba, pero el calentón que se están pegando. Andrei Amador, Alaphilippe, Sivakov y Dumoulin, vamos, no lo quiero yo para mi primera etapa en el Tour.
Alaphilippe está a punto de entrar a cola de pelotón. Alaphilippe a punto de entrar a cola de pelotón. Si hay algún valiente en territorio descendente es este. Y ahí está contestada la primera pregunta. Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz. Si alguien iba a aprovechar la circunstancia en el día de hoy para dejar quedados a Dumoulin y Alaphilippe, pues la respuesta es no, de momento no.
Es la primera etapa, Eri, es la primera etapa. Si esto pasa en la etapa 17, 18, 15, probablemente hubiéramos visto una cosa diferente, ¿no? Pero simplemente cuando tú ves que se cae un corredor, como es el caso de Alaphilippe en el día de hoy, y lo ves bajar, la verdad que va bastante cuadrado después de volver a montarse la bicicleta, pero ves que va sin presión, todavía hay fila de coches, no hay mucha tensión. Yo estoy convencido que hoy vamos a ver una etapa donde los favoritos no van a perder tiempo, precisamente por eso, porque todo el mundo es muy cauto y nadie sabe cómo está realmente al 100%. Por lo tanto, no creo que una caída ni nada por el estilo que no sea muy cercana a meta pueda perjudicar a ningún favorito.
Pasamontes, el desparramador de gas, Julián Alaphilippe, no ha querido hacer grupo y hay que se ha ido el solito para entrar ya a cola de gran grupo.
Sí, la verdad que, bueno, muchos sustos en ese descenso. El suelo era una auténtica pista de patinaje. Y claro, Alaphilippe cuando arranca le cambia la rueda delantera porque estaba bloqueado ese freno de disco y la rueda nueva, el neumático nuevo, pues no está rodado todavía y tiene una pequeña película que hace que en las primeras curvas te puedas llevar algún susto y hemos visto que Alaphilippe también cuando estaba intentando entrar pues sacaba hasta el pie, ¿no? Un bajador, como decíais, que se defiende fenomenal en ese terreno. Así que mucha precaución desde los coches seguros que le están gritando a todos los ciclistas adelante, mucha atención, ha habido caídas, ha habido cortes y eso está implicando también pues esa tensión que estamos viendo en cabeza de carrera.
78-400 para meta. Share, Grillier y Gauthier mantienen una ventaja con respecto al pelotón de 2 minutos y 38 segundos. Cuando restan 78 para meta, insisto. Y esto que hacemos, este esfuerzo titánico que estamos haciendo por contarles el Tour en COPE, en unas circunstancias que son nuevas para todos, no tendría ningún sentido sin ustedes, que se pueden manifestar, que pueden consultar dudas, que pueden dar su opinión a través de los mensajes en los canales oficiales del Tiempo de Juego. En Twitter, @TJCope, en Facebook, facebook.com/Tiempo de Juego, dirección directa a nuestro muro oficial, en Instagram, @Tiempo de Juego Cope, y el número de WhatsApp 677-580-461. 677-580-461. Y ojo que hay premio. Volvemos a ir de la mano con los amigos de Otto Bosley, OttoBosley.com, es su página web donde pueden ver la gama de productos increíble que tienen con alta personalización. Y por ahí van los tiros del super regalo que tenemos, uno por etapa, para los oyentes del Tour en COPE. Presentado queda el Tour en COPE. Ojalá que hasta el día 20 de septiembre, hoy a través de toda la cadena, siempre a través de COPE.es, la aplicación de Tiempo de Juego y los dispositivos móviles, no pierdan esta rueda, porque nadie les va a contar el Tour con esta pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Hay cosas que te llenan de energía: el verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Las músicas que van a escuchar a lo largo de estas próximas 3 semanas son músicas que están muy arriba y que suenan bien para hablar por encima de ellas en la radio deportiva, en las listas de ventas de Francia. Esto es Alane de Robin Schulz. Esta se la voy a pasar a Paquito porque esta suena muy bien, ¿eh? Para un posible arranque. Vamos a ir haciendo casting de productores y de lectores de mensajes, de conectores con los oyentes. Hoy le toca el turno a Toño Viscarrio. A Toño, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Qué sientes? ¿Estás? ¿Qué sientes al formar parte del mejor equipo de la radiodifusión posiblemente español y mundial?
Pues presión y orgullo a la vez, ¿eh? Es una mezcla un poco extraña, pero la verdad que Eri, ya están empezando a interactuar, ¿eh?, los oyentes, y seguramente con el pedazo de regalo que damos, pues más aún van a van a empezar a comentar.
No supera la prueba, lo siento. Siguiente.
Va a presentar a Óscar Pereiro el regalo, el maillot que se ha currado Otto Bosley para regalar uno cada día a los oyentes del tiempo de juego del Tour en COPE, que son maillots únicos cada uno en su serie.
Bueno, lo voy a presentar yo porque me das tú ese placer, pero yo creo que podríamos hacerlo cualquiera de los dos. O sea, el año pasado ya teníamos una cosa muy bonita, pero este año había que dar un pasito mucho más allá. Es un maillot que cuando lo vea físicamente, mañana vamos a subir alguna foto, algún vídeo, que hoy la verdad que no...
Foto tenemos, tranquilo.
Tenemos foto del maillot, pero no sí, cómo sí. queda en el cuerpo. Que lo que pasa
es que tu cuerpo ayer, también, claro.
No, pero ayer cené mucho y dije yo, tengo que bajar un poco la panza para poder poner el maillot, si no, no quiero mostrarme públicamente tal cual. No, es un maillot súper chulo, donde lleva todas las etapas del Tour de Francia dentro del diseño del mismo. En las mangas lleva todas las ciudades por donde pasa, sale y empieza el Tour de Francia también. Lleva el logo de COPE, el logo de Otto Bosley también. Es una cosa muy chula, muy chula, muy chula, muy chula, y sobre todo que se curró con mucho cariño, como bien dices, Otto Bosley de cara a acompañarnos en el Tour de Francia. Os prometo que mañana voy a hacerme un vídeo y una foto, lo subimos a las redes para que la gente vea cómo sienta. Pero de antemano ya tenemos algo que ya hemos subido a las redes, tanto la gente de COPE como Eri y yo en este caso, y será muy chulo y que la gente va a quedar muy contenta porque tendremos algo personalizado para el Tour y algo personalizado para la Vuelta a España también.
Pues hoy ya está en el muro de Facebook de Tiempo de Juego, sorteamos a través de Facebook un maillot Otto Bosley edición limitada Tour 2020. Precioso, ahí lo pueden ver en las fotografías. Hoy a través de Facebook, iremos rotando las diferentes redes sociales para que los que tengan más querencia por uno o por otra tengan siempre la posibilidad de optar a ese maillot. Hoy a través de Facebook hay un post donde se explica qué es lo que hay que hacer, que yo lo voy a decir de viva voz. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Contar, responder en ese post citando a Otto Bosley, que ayer aprendí cómo se citaba en Facebook, que no tenía ni idea. Que
¿Puede?
Es @ @OttoBosley. Y ya te sale para poder citar a Otto Bosley. Hay que citar a Otto Bosley en ese post de Tiempo de Juego respondiendo. Y con algo de gracia, con una foto, con un montaje o con algo así, como hoy es el primer día, vamos a hacer algo más o menos genérico, que es contestar a esta pregunta. ¿Con qué persona o personaje, real o ficticio, te gustaría salir en bici a estrenar el maillot COPE Otto Bosley? ¿Con qué persona o personaje histórico, real o imaginario, te gustaría estrenar en la carretera, se entiende, aunque cada uno hace cosas raras en su casa, el maillot COPE Otto Bosley? Esa es la pregunta entre todos los que respondan, ya digo, con un poco de salero, ese salero que caracteriza a los oyentes de Tiempo de Juego. Sortearemos a eso de las 6:15 de la tarde, más o menos, ese primer maillot. Habrá otros 20, uno por cada etapa, COPE Otto Bosley. ¿Os gusta la idea?
A mí me encanta, y voy a mandar yo la primera respuesta ya.
Y es muy chulo, muy chulo.
Quiero salir en bici con Heriberto Frado, pues es gemelacos.
Eso que es personaje ficticio, ¿no?
No, es un personaje histórico.
Histérico.
Está muy fino, ha dejado de ser sprinter y ha pasado a ser escalador.
No, yo lo he visto físicamente, el tío tiene un cuerpazo de la leche. Otra cosa es que yo, aparte Pasamontes, tú le mandaste el año pasado a Lordao. Yo quiero ver a Eri Frade montado en bicicleta, aunque sea solo para una foto.
En una estática, cuando quieras.
Yo no entiendo por qué no, pero danos un motivo. ¿Por
pues
qué
soy
no?
Muy torpe, coño.
¿Pero cómo vas a ser torpe?
Moño.
No, o sea, tío, hábil como tú. Yo te vi, mira, eres hábil para la radio, hábil para elegir restaurantes. De noche eres la leche. O sea, tú tienes que montar en bici muy bien, no me fastidies.
En otro orden de cosas, Quique Iglesias vuelve a pasar Radio Tour. 44 segundos de pérdida de Julián Alaphilippe con respecto al pelotón después de haber entrado.
Que anda muy enfadado con su coche, evidentemente algún problema mecánico ha tenido en esa rueda delantera, como decía Pasamontes, y está haciendo el tonto, o bueno, pues el remolón, o bueno, dice ya entraré. Bocler. Y se está formando, creo que un grupo por detrás. Ahora vemos en la imagen a Nizzolo, campeón de Europa, flamante del otro día, que le da un chubasquero a un coche del Movistar.
Por cierto, que a Nizzolo yo lo vi presentando el maillot de campeón de Italia, pero este prevalece por encima del italiano,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Podías coger, parece, sí. No podías coger Europa por encima del país y el mundo, el arco iris, por encima del de Europa.
De Italia simplemente fue un tema publicitario, marketing puro y duro.
No, es que fue campeón de Italia solo durante 3 días.
Exactamente.
Nizzolo, que ha dicho hoy en la Gaceta que si gana hoy, que puede ganar, ¿por qué no? Y se viste de amarillo, le regalará el maillot a Leo Messi porque quiere convencerlo para que se vaya al Inter. Así que debe ser del Inter, Nizzolo.
Pues yo voy con Nizzolo hoy entonces.
Tú tienes unas ganas de que emigre el pequeño que no.
No, No, que quiero que ganen solo, sin más. Me encanta este tío.
A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Imágenes de la caída de Sivakov, o de que pone pie a tierra y no puede más, Sivakov.
Ahí estamos viendo la imagen ralentizada de Pavel Sivakov, que parece que va a cambiar de bicicleta.
¿No? Sí, no, sí, esto fue la caída.
O es la de antes.
Sí, debe ser la de antes. Hay un soundweb ahí también.
Me estaba viniendo a la mente, se lo decía antes Alberto Arauz, ¿os acordáis de aquel Tour de Francia que arrancó en Lieja? No sé si es el año 2011, que soy malísimo para eso. ¿O el 2012? Un Tour que arrancó en Lieja.
Fue antes del 11, cuando cayó Schleck y toda esta gente, ¿no?
Claro, que cancelara, se puso a cancelar adelante y dijo, en esta pista de patinaje no me pasa nadie.
Pues mira, te digo una cosa, fue uno de los primeros que empezamos de Tour en COPE y puede ser, tienes razón, puede ser 11 o 12, sí.
No está Laña, si tuviera Laña diría...
Sí, fue el 12 porque estábamos en Bruselas y España fue campeona de Europa de fútbol y vimos la final con Luis Mateos.
Además, solo con Luis Mateos, ¿eh?
Que todo el mundo decía que cancelar había hecho mafioso, parado el pelotón, nadie había aprovechado, tal cual, me acuerdo perfectamente. Sí.
Por la zona de Lieja era.
Sí, sí.
Era los últimos. Yo creo que esa etapa acababa en Spa, precisamente, donde es la Fórmula 1 este fin de semana.
Oye, hay tensión ahí, adelante del pelotón, ¿eh?
Muchísima.
Y Luis, y Sivakov está tocado, ¿eh? Hemos visto ahora una imagen y se
llevaba... Los dos codos.
Sí, sí, los dos codos y también antes, en imágenes anteriores, se veía que se llevaba la mano a la rodilla derecha. Recordemos que ya en Dauphiné el último día se pegó un tortazo tremendo y sería una baja muy sensible. ¿Sabes? Sí, Luis.
No, lo que te iba a decir, que cuando cruzas ya, o sea, cuando tienes la primera caída... Ya baja súper torpe, ya le veíamos que bajaba cuadrado y ya hace
nieva
con la cabeza.
Está con los codos desollados. Pavel Sivakov tiene pinta de que puede ser el primer abandono del Tour de Francia.
Bueno.
El coche se va para dejarle carrete, para que intente limpiar la mente, que es casi lo que duele más, incluso que los propios codos. Baja el coche del médico Pavel Sivakov Iglesias, sobre todo está dolorido, tiene peor, parece.
Muñeca. Uf.
¿El codo izquierdo o la muñeca?
Sí.
Mira, sí, apoya la muñeca, las dos muñecas, de manera un poco extraña. Es bonito este nuevo maillot, ¿eh?
Sí.
Del equipo Ineos Grenadier. Vamos a ver si después de que le suturen el codo izquierdo va con el derecho. La noticia del día, evidentemente, las hemos contado a las 11 en el boletín, es que el Tour ha echado marcha atrás y va a echar al equipo que tenga en una semana dos positivos, sean o no corredores. Y es que las cosas aquí en Francia están muy serias. Ayer, por ejemplo, notificaron 7.000 positivos más de coronavirus en todo el país.
Nos acercamos al sprint especial de la jornada, que está en la meta, en la promenade d'Anglais, en Niza. Estamos ya cerquita de ese sprint especial, quizá por eso estamos viendo al pelotón a todo lo ancho con los bloques perfectamente definidos, porque va a haber gente que va a luchar por ese jersey verde, sin duda.
Sí, sí, hay muchos hombres rápidos en este Tour, tienen que aprovechar oportunidades y ese maillot verde, pues eso... Es un premio muy suculento, ¿no? Para ellos. Así que desde el primer momento tienen que marcar ahí su territorio y empezar a demostrarse unos a otros quién ha venido en gran momento.
Yo tengo dos candidatos para el maillot verde, Eri. Yo creo que Peter Sagan, evidentemente, que lo ha ganado muchísimas veces, puede ser uno de los grandes favoritos. Y también Wout Van Aert, que viene en un estado de forma tremendo, que pasa bien la media montaña, incluso la alta montaña, y que se va metiendo poquito a poco en carrera, también puede ser uno de los candidatos.
Yo soy muy de Sagan, Alberto, muy... Sí. Pero no sé, me da la sensación de que...
Su mejor momento ha pasado, ¿verdad?
Lleva un par de años... Sí. Quiero que vuelva el mejor Sagan, ¿eh? Sí. Pero me da la sensación de que con la gente joven, como bien dices, a Wout Van Aert, va a ser complicado que Sagan pueda competir con él. Y tengo también la sensación, Eri y compañeros, que Sivakov tiene más golpe moral que lo que es realmente de físico.
Total. Yo creo que, mira, Pere, ahora cuando pase este momento de tensión que estamos viendo antes del sprint, necesita que... Con Kwiatkowski, que el propio Bernal bajen ahí a cola de pelotón y...
Atención, nueva caída ya en la playa, en la carretera recta de la playa.
A dos meta.
Sí, a dos meta. Están pasando los coches por aquí, por delante van los,
hay un Movistar,
los escapados.
Por ahí,
hay un Movistar tirado, hay un Bahrein tirado, hay corredores parados, vamos a ver.
Richie Porte también.
Vaya día.
Dorsal número 2 al suelo, Andrei Amador.
Uf. Otra vez.
Y Oliveira, ¿eh? Uno de los de Movistar es Nelson Oliveira.
Oliveira, está Richie Porte también por ahí.
Está
arriba.
Segunda caída para Amador de Ineos Grenadiers costarricense.
Mikel Nieve. Mikel Nieve es el corredor que se duele del costado. Se ha dado un buen golpe Nieve cuando el corredor no se pone rápidamente encima de la bicicleta. Y
David de la Cruz. Y David de la
como
Cruz.
Como medio despistado. Es que tiene daño. Un Nieve que ahora se dedica a recoger su bicicleta. David de la Cruz también se ha ido al suelo.
Vaya día que están teniendo estos hombres.
Espérate tú que los tres fugados no hayan visto cómo les toca la lotería, ¿eh?
No.
Ahora
no,
tienen 1-12, 1-12.
Queda mucho, Eri, queda mucho.
Se ha reventado la lucha por el sprint especial. Lógicamente suena la campana porque queda una vuelta un poco larga de 68 kilómetros. Pero una vuelta al fin y al cabo para el término de esta etapa. 68 kilómetros, 1-0-2 de ventaja para los tres hombres. Cabeza de carrera desde el kilómetro cero de 156. Michael Sarr, suizo del CCC. Fabien Grillier, francés del Total Direct Energy. Y Cyril Gauthier, otro francés, este del B&B Hotels Vital Concept.
Lo más preocupante, yo creo, Eri, que es lo que les viene por delante en el perfil es volver a subir dos cotas, una de tercera, la otra no es puntuable, sí. Pero lo más peligroso es la bajada, ¿eh? Oscar, es. Que ahí va a haber, sí. Va a empezar a haber tensión y tal y como está la carretera hay que cruzar los dedos porque está muy peligrosa la cosa.
Bueno, todo lo que quieras hacer en Niza a nivel de circuito tienes que subir, o sea, aquí tienes el mar hacia un lado y para el otro lado tienes montaña y evidentemente cuando estamos hablando de 60 y tantos kilómetros, a mí me suena que esta es la línea donde está la meta de la Pariniza cada año, sí. en la otra carretera. Estoy totalmente de acuerdo. Lo más peligroso ahora mismo va a ser las bajadas. Es verdad que creo que va a haber hay como unos 15 kilómetros llanos, ¿no? Hasta la línea de meta.
Sagan, Trentin, Bennett en la lucha del pelotón por los primeros puntos en el sprint especial, aunque ya habían pasado.
Menudo viento que hace ahora. Y mira por detrás Marc Soler, distanciado del pelotón, que pasa por delante nuestro. Y Menrik Mas cerrando el segundo grupo, que está intentando contactar con el pelotón principal. Llueve ahora mucho.
Hay mucho viento ahí.
Sí, sí, mucho, mucho viento de costado, de izquierda a derecha.
Macho, Quique, no se aprecia nada la tele.
Primera etapa, primera etapa y todo lo que está pasando. Tiene que venir todo cortadísimo por ahí, en multitud de grupos tienen que,
después
grupos, de estas caídas.
Informa Radio Tour que también Nairo Quintana ha probado asfalto.
¡Uf! Van a tocar, madre.
Pero que están en el pelotón, sin problemas.
Qué raro estas caídas todas en el plano, ¿no, Luis? O sea, mucha tensión, la lluvia, la relajación seguramente después de bajar los puertos con mucha tensión.
Mira, sí, Luis, mira, León, pasa ahora.
Las carreteras están desgastadísimas, ¿eh? No le han pegado una pasada de nada a la carretera.
Bueno, es lo que iba a decir. Son carreteras de Pereiro. ¿Conoces tú bien zonas de playa, mucho polvo, mucho calor? Carreteras antiguas.
Seguramente
y aquí llueve una vez cada... Claro. Aquí llueve una vez cada tres meses.
Mira, luego también un detalle que además se comenta mucho también a nivel de material. Vemos, por ejemplo, a Sivakov, que lleva zapatas, ¿vale? Hoy es un día que los frenos de disco ganan a las zapatas por encima.
Sí, lo que pasa es que no lleva el dorsal oficial, ¿eh? Yo no sé si esta bici será de repuesto.
El tema es ese, Oscar, que al final, un día como hoy, un freno de disco frena, clava, y el de las zapatas necesita mucho, mucho más espacio para frenar. Y es lo que a veces dicen los corredores. Que se nota mucho en esa frenada, en esas montoneras que hay, el de la zapata te enchufa por detrás porque no tiene la capacidad de clavar y frenar la bici
al instante.
Lo que pasa,
Luis, que tú, por ejemplo...
el Cofidis, pierna fuera.
Yo llevo la bici con disco, evidentemente.
Mira, viene quedado, perdona, Oscar, Richie Port. Anda,
estaba en la caída con Andrea
Amador. A 1.21 de la cabeza de carrera, a 50 segundos del pelotón. Sivakov viene a 4.25 de la cabeza de carrera, a 3 minutos 50 segundos del gran grupo. Recordemos, Sarr, Gauthier y Grelier, primeros por el paso de meta. Ya tienen menos de un minuto, y en el sprint especial, no disputado prácticamente, Sagan, Trentin, Bennett Sam, obviamente, Christoph Kocar, Luka Mesdek.
Siguen pasando corredores por delante. Acaba de pasar Imanol Erbiti sin culote, casi. Por parte derecha lleva el culo al aire.
Han caído un montón de hombres importantes de equipo, ¿eh? Amador,
y es que
Miquel
faltan
Nieve,
70 kilómetros,
Sí, 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 queda mucho.
Sí, sí, y lo de Sivakov sería una baja tremenda, ¿eh? Recordemos que finalmente en Ineos no han venido ni Froome ni Thomas. Seguramente el segundo hombre para Egan Bernal vaya a ser Richard Carapaz, pero Sivakov era el tercer hombre de confianza del equipo británico y sería un palo tremendo empezar así el Tour.
Para mí, respaldo completamente lo que acaba de decir Luis hace 10 minutos. O sea, yo no entiendo cómo no tiene un capo con él ahí, lo coge por el maillot y le dice: chico, esto es el Tour de Francia, te acabas de caer, estar mal, claro. Tienes un grueso roto, no, pa'lante. O sea, métete cuanto antes dentro del pelotón, porque la propia adrenalina que te genera el tener que salvar cada metro una caída, sí, pues hace que se te olvide un poquito todo la...
Igual se lo han dicho por la emisora, porque parece que la actitud es otra de Pavel Sivakov.
Yo creo que tiene más golpe psicológico que en plan, claro. O sea, empezar el Tour de Francia cayéndote una o dos veces y yendo perdiendo tiempo. Yo estoy convencido que hasta los últimos 30 kilómetros va a ir todo el mundo agrupado.
Bueno, la situación es a 38 segundos el pelotón del trío cabecero desde el kilómetro cero, a 1.28 de la cabeza, 50 segundos del pelotón el grupo de Richie Port, y viene a 4.16 de la cabeza de carrera, a 3.40 del pelotón en solitario, Pavel Sivakov, que tiene a 2 minutos y 50 segundos el grupo de Richie Porte, que ya si encontrara compañía Sivakov,
otra caída,
lado derecho, bueno. Ciclista contra las vallas. Es un ciclista, creo que del Sunweb, según la toma del helicóptero. También hay un Bahrein Merida por ahí. Hay un Loto en el Jumbo que parece que ha tenido más problemas mecánicos que otra cosa, Iglesias.
Hay un corredor que ha tirado las vallas, ¿eh? La valla del costado derecho. Vamos a ver quién es.
Os voy a decir una cosa. Se están cayendo mucho. Vale que hay mucha pintura, vale que está la carretera sucia, pero se están cayendo muchísimo. Sí. O sea, muchas caídas estamos viendo.
Es que se juntan muchas cosas, ¿no? Pasa primera etapa del Tour, que siempre es súper nerviosa. Está viendo lluvia, un terreno urbano que siempre está más sucio. La verdad es que está haciendo una escabechina.
¿Cuánto mejor es que estos toros, porque son unos toros, salgan picados con una crono individual o por equipos?
Y te digo otra cosa.
Cuán importante es, y eso la Vuelta lo tiene clarísimo, porque te juegas con muchas probabilidades de éxito, y no es lo que se quiere, obviamente, a que un gran favorito se te caiga, Eric, y se te desgracie el primer día.
Pero esto podría ser la segunda etapa perfectamente. O sea, hoy haces una crono
sí,
individual,
pero,
te mañana...
Sí, pero. Al final la adrenalina de salir a competir no es la misma.
Hoy estamos siendo conscientes de que de todo lo que va a repercutir en la pandemia, el coronavirus y todo lo que estamos viviendo en este año. O sea, el Tour de Francia, estamos a casi 1 de septiembre. Sí.
Estamos, y la imagen de
que el
de
Tour
Sivakov
de Francia
es...
empieza 2 meses más tarde de lo habitualmente. Va a ser muy, muy, muy importante que probablemente este Tour de Francia no vaya a tener el calor que tuvo en los últimos 100 años.
Se ha caído también Caleb Ewan.
Bueno,
favorito. Uno de los grandes candidatos a enfundarse el primer amarillo del Tour de Francia, informa Radio Tour. Caída de Caleb Ewan.
Uf, pues un
la
hombre...
imagen de Sivakov es preocupante, ¿eh? Yo creo que le queda mucha etapa por delante. No sé si va a acabar la etapa Sivakov.
Pero es muy
tiempo,
joven,
¿eh?
Pero como para estar así como está, claro. Pensás, ¿no?
Sí, sé, precisamente por eso, Oscar, yo, lo que tú decías, quizá tenían que haberle puesto un nombre con él, porque no es un cualquiera Sivakov, pero como tú dices, es joven, es su primer Tour de Francia. Quizá necesitaba, ¿no, Luis, un poquito de apoyo psicológico y sentirse arropado por el equipo?
Ayer lo hablábamos en Copedaleando, tío. Yo creo que a veces Sivakov, que tiene 20 años, 21, 22, no sé.
22.
23, no, en 23, concreto, creo. Sí, sí. No sé.
Luis, ayer lo hablábamos. Yo creo que a veces decir Sivakov, aspirante al Tour de Francia, es que es muy joven. O sea, le estamos cargando a esta gente. O ellos mismos se meten a la espalda la vitola de que pueden ganar el Tour de Francia y demás. Y una caída como la que pudo tener el día de hoy, que Dios quiera que no tenga ninguna lesión grave, ninguna rotura, pues hace que psicológicamente se vengan abajo. Yo estoy convencido, ¿no? Porque yo lo he vivido por lo menos en primera persona. Yo me he caído en el Tour, mis primeras participaciones, y cogí la bicicleta y los raguños me daban igual. ¿Por qué? Porque mi ilusión era continuar y demostrar. Y probablemente él está pensando en un objetivo que cualquier caída, cualquier cosa que le pase en el día a día, pues hace que su cabeza se venga abajo.
Mira que arriba quieren ir los importantes de la general, también los candidatos a la lucha por el primer jersey amarillo. Y es que la fuga no se ha aprovechado de la situación atrás, ni mucho menos. Les tienen alcance visual a 36 segundos cuando ya están negociando la segunda y última ascensión a la Côte de Guimiers, de tercera categoría, que va a dilucidar también el primer jersey Faralaes de topos rojos de jefe de la montaña en este Tour de Francia. Montaña que ya llegará mañana en la segunda etapa, con una jornada que supera los 3.300 metros de desnivel acumulado.
Se va rápido, Eri.
Cyril Gauthier intenta tensar la fuga con 36 de ventaja, 36 segundos con respecto a Pereiro al pelotón.
Se va rápido, o sea, quiero decir, los tres de arriba no consiguieron o no aprovecharon las caídas para marcar diferencia, porque precisamente yo creo que las caídas son producidas por la velocidad que se lleva en el pelotón, que a veces desde casa no nos da la sensación de la velocidad que llevan, pero hay mucha tensión, hay velocidad, y por lo tanto es muy complicado que cuando hay tensión en el pelotón la escapada pueda conseguir ventaja.
Informa el Tour de Francia que viene a 24 segundos tan solo el grupo de Richie Porte del pelotón. Es decir, a un minuto de la cabeza de carrera. O sea que Porte estaría salvando su primer matchball, que suele tener un par de ellos por Tour de Francia,
sí,
el pobre.
Y también estoy leyendo, Eric, que se han ido al suelo del equipo Jumbo-Visma tanto Robert Gesing como Sepp Kuss, que son otros dos hombres importantísimos. Así que las dos grandes estructuras que venían aquí a dominar el Tour de Francia están teniendo problemas en este primer día.
Yo creo que hoy vamos a terminar antes diciendo los que no se han caído que los que se han caído. O sea, llegar al hotel hoy sin una herida, sin una quemadura, con el maillot intacto, va a ser un triunfo para el equipo.
Llevamos 2 horas 14 minutos y 10 segundos de Tour de Francia. Primera etapa, Tour en COPE.
62.300 para meta. Se quedará en cabeza Michael Schär, el suizo del CCC, que si un día gana lo cantaremos como Michael Schär o gano Schär. Y Cyril Gauthier, el francés del B&B Hotels, que están con 37 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Y vamos a hablar de lo que iba a ser el Tour de Francia, de los favoritos y demás, pero es que no nos da tregua la carrera. ¡Sí podemos! ¡Lo hacemos enseguida!
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final del anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Los restos de la fuga del día, el pelotón ahora mismo tienen enfilado al hombre del Total Direct Energy, el francés Fabien Grillet, y se queda solo en cabeza de carrera prácticamente Michael Schär en la compañía de Cyril Gauthier. Creo que no les han cogido todavía a los dos.
Sí, pero Michael, bueno. Michael Schär que bueno, ya tuvo una fuga bastante similar a esta, larga en Dauphiné, vistió también el maillot de la montaña.
Gran rodador, y grandísimo
deja,
rodador.
Sí, deja el equipo. El año que viene se va a G2R con el líder de CCC, con Greg Van Avermaet. Le va a acompañar el suizo.
61.300 para meta. Subiendo por segunda y última vez Grimier, de tercera categoría. Hay alguien al otro lado escuchando el Tour en COPE. Mensajes de los oyentes en Twitter, @TJCOPE, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram somos @tiempo de juego COPE. Y el número de WhatsApp, 677-580-461, Toño.
Pues sí, Eri, ¿eh? Será porque igual regalamos algo, pero mucha más interacción en Facebook hoy, en este maillot de nuestros amigos. Pues mira, nos envía, por ejemplo, Salva, que dice que va para Asturias de vacaciones esta semana y que le gustaría estrenar el maillot de nuestros amigos Otto Bosley. Con el gran Fernando Alonso, dice, en la foto pues aparece, creo que son los lagos de Covadonga, que aparece ahí una vaca, y luego también...
Hay vacas en más sitios, ¿eh?
Sí, no, ya, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en los lagos de Covadonga la estampa típica de la vaca con el lago detrás es muy típico, pero igual me he explicado mal.
Las vacas luego... de los lagos son escaladoras, o sea, lo verás en la pierna que está mucho más definida.
Sobre todo las de la huesera.
También ciclistas, obviamente, nos escribe Manu desde Barcelona, dice, me encantaría estrenarlo con mis compañeros de grupeta. Y aparece, pues, unos 12 ciclistas, también escuchando todos Tiempo de Juego. Y luego otro, acabo con este, digamos, decías personajes ficticios que podrían imaginar con quién vestir este maillot. Pues aparece Mariano Rajoy en bicicleta. Dice, quiero ese maillot para hacer unos kilómetros a la rueda de este Otto Bosley.
Es más fácil que ande en bicicleta Rajoy que yo, ya te lo digo. 60 y medio.
Vamos
para
a poner
meta.
La meta de montarte en bici, Eri.
Lo vamos a conseguir, Eri.
Venga, va.
60 para meta. Creo que Richie Porte ya ha entrado en cola de pelotón. Matchball salvado para el australiano del Trek Segafredo, que siempre tiene problemas en el Tour, aunque generalmente los problemas acaban con él en un hospital. Hoy de momento ha conseguido reintegrarse. Schär y Gauthier, cabeza de carrera, 28 segundos el pelotón. Y ya queda solo a 6.03, que es mucho tiempo. El ciclista ruso del Ineos Grenadiers, importantísimo en las labores de montaña cuando llegue, que empieza mañana, Pavel Sivakov. Y ahora en este punto, quiero aprovechar que está la cosa un poco calma, vamos a ver hasta cuándo, Quique Iglesias, para que nos desarrolles detalles de la nueva anormalidad, que digo yo, porque normal no es, del Tour de Francia en este inolvidable, aunque habría que encerrarlo con siete llaves y tirarlo al mar cuando acabe, año 2020.
Bueno, a ver, para que la gente se haga una idea, aquí no hay gente en la meta, en 200 metros de la meta por delante y por detrás no se puede estar. Los periodistas que habitualmente cubrimos las zonas de llegada no podemos pisar la línea de meta. Estamos, bueno, pues junto en la parte derecha, en este caso, en unos boxes, y ahí van a tener que pararse si quieren los ciclistas en la zona de salida es lo mismo. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a los hoteles de los equipos, no porque no podamos ser clientes de esos hoteles, es que ni siquiera sabemos qué hoteles son, donde se encuentran los ciclistas de aquí hasta el día 20 de septiembre en París. La caravana publicitaria pasa mínimamente, de 160 coches ha pasado a 100 coches y no se regala nada, no se tira nada a la gente que está al borde de la carretera. Hay que recordar que Francia, que hace su gran mes de vacaciones en julio, está a punto de volver a la plena normalidad. Por ejemplo, los colegios vuelven a el martes, los niños vuelven al colegio, y que esto no es el Tour. Esto no es el Tour, Thierry. Mi amigo que vigila siempre las metas desde hace años me decía, esto no es el Tour, a ver el año que viene con la vacuna si la tenemos y podemos volver a disfrutar. Aquí hay unas 2.000 personas menos, hay un 50% menos de periodistas, solo dos televisiones han venido a cubrir en directo aquí, a hacer sus retransmisiones en directo, la ZDF y la RAI italiana, es decir, ni siquiera la televisión francesa con Marion Rousse narra desde aquí.
Con los despliegues que hacen estos cuando quieren.
Sí, sí. Marion Rousse, por cierto, ¿qué? Que antes era la pareja de Tony Galopin y ahora es la pareja de Julian Alaphilippe. Sí,
Mosquis.
Mosquis, sí, sí, sí. Y nada, pues y que aquí estamos pasando como lo que se ve, pues lo que se pueda, y pasándolo lo mejor posible. Los corredores hicieron un test PCR hace tres días, lo volverán a pasar los dos lunes de descanso de la carrera y también el último día en París. Al margen de que si tienen síntomas, obviamente, pues también pasarán sus PCRs.
Bueno,
y así es la vida.
Así está la vida en el Tour de Francia, que es una pequeña sociedad, más pequeña que nunca. La zona técnica del Tour de Francia, donde están los periodistas, las televisiones, los cables, los camiones, las unidades móviles, es prácticamente un pueblo en el que te puedes perder. Y ahora es una villita, o sea, no es nada comparado con lo que suele ser habitual. Michael Sarr tensa la cabeza de carrera cuando faltan 59 para meta, cuando faltan 200 metros para coronar. Este Col de Grimier quiere los puntos. Sarr para subir al podium en el día de hoy como primer jefe de la montaña, de la montañita, podríamos decir, en este Tour de Francia del año 2020.
Fuerte, ¿eh? Arranca fuerte. Agarraba abajo ahí apretando dientes y ha dejado sentado a Cyril.
Sí, no puede más. Mira para atrás ya buscando la referencia del pelotón, que tiene que estar muy cerca. Ha seguido haciendo barridos la televisión francesa para ver qué hombres han tenido problemas. Y uno de los Jumbo Visma que se cayó en aquella caída era también Robert Gesing, al que hemos visto reintegrarse poco a poco a la disciplina del gran grupo. Vaya ensalada de caídas en estas carreteras del entorno de Niza, que ya tiene cierto mérito haber encontrado un territorio llano por Niza solo con dos terceras, con dos subidas a un tercera, con la cantidad de montañas que rodean esta ciudad, que yo creo que es de las que en Francia más cerca tienen mar y montaña.
Carretera cerca del mar, poca lluvia, lo decíamos antes, es una...
Uy, Nicholo, hoy perdona Pereiro, Giacomo, sí. Nicholo, problemas sí. Para
va
Nicholo.
Muerto. Se cayó, sí.
Se ha
va
caído, muerto, sí, va con dolores en la muñeca derecha, parece.
Estómago.
Intentan prácticamente remolcarle sus compañeros, fíjate, Roman Krausiger.
Sí, sí.
Intentando hacer que Giacomo Nicholo, al menos psicológicamente, mantenga vivas sus opciones, ya no de ganar hoy, sino de seguir en el Tour de Francia.
Como se da la vuelta a todo, ¿eh? Viene de ganar Campeonato de Italia, Campeonato de Europa, sí, sí. Y hoy que era uno de los máximos favoritos, además queríamos ver cómo ponía ese maillot a Messi, no sé.
Y ahora a ver la bajada, pinta, ¿eh? A ver la bajada, porque va a ser pelotón agrupado a 57, casi 58 de meta.
Mira.
Acaban de coger a Michael Sarr, se pone Sepp Kuss al trabajo. Ojo,
¿sabes quién va tirando,
que quieren ir bien situados los del Jumbo-Visma?
Van Aert. O sea, sí, sí, sí. Un fenómeno de... No, yo lo que espero es que todos tengan un poquito de cabecilla y que en esta primera etapa nadie se la juegue bajando. Yo entiendo que ahora hay mucha tensión, ¿verdad, Luis? Para que todo el mundo, sobre todo los líderes, vayan delante, pero yo creo que van a hacer una bajada bastante cauta.
Ha habido un gesto de... Vale, frena,
es,
de uno
sí,
de los Jumbo-Visma.
Eso es. Es lo que creo que va a pasar, ¿eh?
A veces es lo que ocurre, ¿no? Que desde el coche son los propios directores los que animan a que el ciclista cree esa tensión y... y te pones adelante y dices, oye, vamos a calmarnos un poco, nos están apretando para que estemos adelante, pero esto no corre si nosotros no queremos. Así que es una bajada que ha provocado ya muchas caídas y yo creo que sin quitar espectáculo ni restar espectáculo deben de tomárselo con un poco de cabeza, sobre todo.
Sí, de hecho era Roglic el que hacía el gesto a Van Aert. Recordemos que Van Aert viene del ciclocross, donde ha ganado todo junto a Van Der Poel. Es un hombre
y
muy habilidoso.
Y que tiene ese golpe especial de la gente del ciclocross, que todo hay que decirlo.
Claro, claro. Entonces
mira Fraile, que mira Fraile ahí.
El propio Roglic le pedía calma.
Omar Fraile conduciendo Omar también, el descenso sí. De esta cota de tercera categoría. Ya no habrá más en lo que queda de etapa. 57 kilómetros llevando un ritmo en el que apenas se tumba la bicicleta. Un ritmo que permita hacer el descenso con la mayor seguridad posible, aunque seguro, seguro aquí, visto lo visto en la pasada anterior, no hay nada.
No, y van a parar, ¿eh? Van,
mira.
Sí, primera sí. Conversación, Quique Iglesias, entre ciclistas de equipos diferentes, le están diciendo a Mark Fraile que está cortando
Bennett,
el pelotón.
Sí, sí,
y le está diciendo George Bennett, oye, déjame para. A mí, vamos a poner un ritmo tranquilo, vamos a jugarnos esto al sprint, vamos a dejarnos de locuras.
El primer round lo ha ganado Bennett, que se pone por delante de Omar, y veremos, hay tres Astana, ahora suben más Jumbo para ayudar en la tarea de tranquilizar a la gente arriba en la parte alta del pelotón, y se pone el Jumbo de capo de la carrera en ausencia de Ineos.
Vayan tachando, Nicholo, Pereiro se está dejando 1.06 y Caleb Ewan, según la referencia de la televisión francesa, 6 minutos y 24 segundos.
Para mí los dos grandes favoritos a ganar hoy, ¿eh?
Ni solo puede llegar a entrar, porque yo creo que aquí delante hubo esa tensión que hay siempre cuando se ponen a un puerto y sabes que hay una bajada y sobre todo peligrosa como el día de hoy, que lo que se hace es, como bien decía Luis, los equipos, oye, para adelante, tal cual, y una vez que estás delante y tienes el tema controlado, vimos que estaba Bardet, que estaba Roglic, que estaba Bernal, que están los campos, y en el momento que estás ahí dices, oye, tranquilos, y por detrás Nicholo seguramente va a correr un poquito más de riesgos, y yo creo que Nicholo va a tener opción de ganar la etapa del día de hoy. Evidentemente, todo lo que es de ahí para atrás, Caleb Ewan, imposible. Nada.
Nicholo va a entrar entre coches con la ayuda de Michael Gogel y Roman Kreuziger. Trabajazo, todavía tiene el pelotón a 1.15. Estamos en pelotón agrupado. Omar Fraile encabezando el gran grupo del Tour de Francia con el celeste característico del equipo Astana, el español, el segundo equipo más español después del Movistar que tenemos en este Tour de Francia. Medio Astana es español, 2 horas 26.25 de carrera. Quedan 56 para meta. Nicholo tiene que restañar 1.12. Lo de Ewan roza lo imposible. 6 minutos 29 segundos. Y andará ya Pavel Sivakov.
Mira, y mira dónde está ahora mismo Alaphilippe, ¿eh? Cuando os decía antes Böckler, quiero decir que Alaphilippe sabía en todo momento que iba a entrar en el pelotón, se ha caído, ha intentado volver, se estaba un minuto tal en los coches.
Le gustan las cámaras, ¿eh?
Pero en el momento, la verdad, mira dónde está, ahí delante. Y a Mikel Landa lo hemos visto también, a ti Alberto, que estás enamorado de este chico, lo hemos visto ahí también muy controlando lo que es delante del pelotón.
Y enamorado es poco.
Sí, no, hombre, no, es un ciclista que da espectáculo, la gente se mete mucho conmigo porque dice, ¿qué ha ganado Mikel Landa? Bueno, a veces creo que en el ciclismo no es necesario ganar para que un ciclista te entre por los ojos. Y luego que tiene en su palmarés cosas muy importantes, ha subido al podium del Giro de Italia, también se ha quedado muy cerquita del Tour. O sea,
cuidado que las conversaciones conversaciones se suceden en cabeza de carrera, que es lo mismo que decir
no, van parados,
cabeza
van
de pelotón, levantemos el pie. Iglesias se ve clarísimo, es igual que aquel día en Venlo, creo que era la localidad de Bélgica, donde pasó algo similar, carretera jabonosa. En aquel momento fue Cancelara el que sacó los galones ahora, y hoy entre todos en tente cordial le parece para levantar el pie.
Tony Martin, es el que también ha puesto ahí los años y la veteranía para quedar con Omar Fraile como amigos. También ha subido algún corredor del equipo Bahrein. Se ponen cuatro en cabeza, así a todo lo ancho de la calzada. Así que paz, le va a venir bien a Nicholo. Y esperemos que se baje con prudencia. Sí, sí, no hay ningún tipo de ritmo de nada.
Sí, pero yo creo, Oscar Luis, que ha sido el Jumbo Visma el que ha parado la carrera, porque
Astana y Jumbo, sí, los
sí. Sí, pero Astana, Omar quizá estaba conduciendo el descenso y le han dicho que...
No, yo creo que Omar estaba bajando a su ritmo.
Eso es.
Y que era más de lo que iban a riesgo. O sea, que su ritmo de no riesgo es riesgo para los demás.
Mira, a veces esto se hace, Alberto, se pone un equipo delante, empieza a frenar, y conduces. Cuando tú ves que un pelotón en un descenso como este va a lo ancho, y vemos desde el equipo, desde el Jumbo, el Bahrain McLaren, vemos Cofidis, cuando están todos los equipos representados, ahí hay un hay un pacto entre todos y se está viendo claramente, la gente comiendo sin manos, van a entrar los de atrás, o sea, Nicholo va a entrar seguro, y cuando llegue a la parte baja, pues veremos una etapa que va a acabar el sprint, seguramente con caídas, seguramente con caídas, pero una etapa al sprint de lo más normal posible.
Estamos en los últimos 55 kilómetros de la primera jornada. Nicholo ya está en dos dígitos en los segunditos, 51 segundos para Nicholo con respecto al pelotón. Caleb Ewan se sigue manejando cerca de los 7 minutos. ¡Pasa Montes!
Sí, buen trabajo ahí de dos compañeros de Nicholo que lo van a meter ahí a la estela de los coches y va a conseguir entrar el italiano a ver si con la capacidad de poder meterse luego al sprint. Y veíamos ahí en cabeza de carrera cómo liberaban energía, cómo constantemente gesticulaban, como necesitaban de alguna manera parar esto, porque llevaban una tensión encima máxima, y aunque tu equipo no se haya visto perjudicado y no tengas corredores persiguiendo, según está la carretera, en cualquier momento te puedes ver damnificado. Así que esto es un pacto de caballeros.
Son las 5 menos 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es ni más ni menos, y anda que no han pasado cosas ya, la primera entrega del Tour en COPE del Tour 2020.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Carrefour y Carrefour.es tienes 3x2 en más de 4.000 productos. Como en los pañales Dodo Bebés Eco está absorción. Comprado dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir, no.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamón directo.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamón directo.com.
¿Ves, papá, internet?
No. 984-1028.
¡A tu madre que vas!
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tour de Francia en COPE.
Hay muchos oyentes que preguntan, y sí, luego haremos la playlist del Tour en COPE en el año 2020.
Y también... ¿Está escuchando Quique este año sin ti por ahí?
¿Perdón?
¿Cómo?
Que está escuchando Quique sin Eri por Francia, digo.
De momento nada, porque dejé el coche en el parking del hotel y no lo he movido.
Mucho Sergio Dalma, seguro.
El lunes te digo, pero ya te digo yo que mucho Bisbal y eso, que estoy encantado con la música.
¡Bulería, bulería!
Hemos visto otro gesto inequívoco ahora de un hombre con mucho peso en el pelotón, Tony Martin. No sé si lo has percibido, Quique. Brazos sí. Extendidos. Calma, calma, calma. Tony Martin, del Jumbo
Visma,
al resto del pelotón.
Sí, sí, abriendo los brazos y pidiendo calma, calma. Tony Martin, que ejerce de Cancelara, en su día Cancelara hizo lo mismo, así que nada, tiene galones y tiene tanta clase que puede hacer lo que le dé la gana.
Entra ya, entre coches, Giacomo Nicholo chapó para sus compañeros pasamontes, el sprinter campeón de Italia y luciendo el maillot de campeón de Europa desde el pasado miércoles, a cola de un pelotón que viene a todo lo ancho con muchas precauciones.
Sí, gran trabajo. Finalmente han conseguido entrar ahí. Kreuziger era el ciclista veterano que lo terminaba de meter en el grupo y que también ha estado ahí en ese momento echándole el brazo por encima, animándole cuando se quejaba. No sabíamos muy bien si del estómago, si de la muñeca, pero se echaba la mano ahí a esa zona. Así que muy bien también por Kreuziger por conseguir que su sprinter tenga opciones de nuevo.
Ya está Nicholo en la cola de pelotón y ya están los oyentes del Tour en COPE a través de las redes sociales de Tiempo de Juego participando, no solo hablando de la carrera, sino también y sobre todo a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, para optar al primer maillot COPE Otto Bosley edición limitada Tour de Francia, especialísimo, precioso. Recuerdo la página ottobosley.com con las personalizaciones espectaculares que hace la buena gente de Otto Bosley, que ha aguantado el tirón como ha podido y está trabajando de lo lindo. En Twitter somos @tjcope, en Instagram Tiempo de Juego Cope y el número de WhatsApp 677-580-461. ¿Qué dice la gente, Toño?
Interacción en Twitter, interacción en Instagram e interacción también en el Twitter de Copedaleando, pero obviamente en el Facebook, Eric, muchos mensajes. Igual será por el, como decimos, el maillot de nuestros amigos Otto Bosley. Mariano nos cuenta que lo quiere porque dice ser el que más se lo merece. Junto a una foto en la que está Óscar Pereiro y el gran Kike Iglesias en un coche. Así que no será por insistir. Luego Miguel Ángel dice: yo, como dice Pereiro, también saldría en bici con Eri Frade, pero por Asturias, para que me llevara a comerme un fabadón de esos auténticos que pone Eri en Instagram. No, no es la única, que hablan de la gastronomía. No,
pero es que esa
Eri.
Fabada la hago yo.
Ah, ¿la haces tú?
Sí.
Ah, pues hay varios, que hablan de tus desayunos, o sea, por eso te lo digo. Y luego,
¿desayuno de fabada?
No, eso no.
Bueno, desayuno o comida. En este caso, el oyente decía desayuno. Igual es un poco
fuerte. Ese Eri, no voy a decir que murió, pero ese Eri está metido en un cajón.
Otra de personajes ficticios, añade Manolo con Tito y Piraña de Verano Azul, nos lo ilustran. Y otro con Einstein, no se lo creen, pero lo ilustran también fotos los oyentes que van encontrando. Y por último, como decimos, una ciclista dice, la que fue despedida por Trump con una peineta, pues con ese me gustaría llevar ese Otto Bosley.
Bueno, pues la gente opinando, comentando, hablando, soñando. Más problemas para un sprinter, para un gran candidato. Otro problema más porque ya se ha caído también Kike Iglesias, sí. El campeón de Irlanda del The Keuning Quickstep.
Sam Bennett, que tampoco lleva el mejor de los días. Pinchazo rueda de atrás, le están resolviendo la contingencia. Andaba también en cabeza de pelotón, yo creo que era Jon Izagirre, ¿no? Hablando con
la Gorka, gente. Gorka, creo que
era. Pues Gorka, ¿ves? Sí, es Gorka. Que cuando digo John es Gorka y cuando digo Gorka...
Sí, a mí me pasa igual. Como fue campeón de España el año pasado, mi regla mnemotécnica, aunque la pifiaré varias veces en este tour, es Gorkampeón y Izagirre.
Yo es la primera vez que veo cambiar una rueda con freno de disco en carrera, con la pistola esta eléctrica de batería. ¿No? Sí. Lo más parecido a Fórmula 1 posible.
Eso lo hacía muy bien aquí el amigo del Burgos,
Madrazo,
sí señor. Por cierto, ha habido victoria española hoy, creo que en el Tour de Hungría ha ganado Aber Asturi, sí. Al sprint, corredor de Caja Rural.
Muy bien. Y la conversación que veíamos ahí entre Gorka y Tony Martin, Eri, yo creo, no, evidentemente no tengo la seguridad, pero parecía que le estaba diciendo Gorka a Tony Martin...
¿A santo de qué?
¿Por qué tengo que parar?
No era de amigos.
No, porque pasa, Óscar, es que, claro, la lluvia es un elemento más de la carrera. Claro. Aquí, evidentemente, es el primer día, nadie se quiere ir al suelo, no quieren... perder unidades, pero si alguien quiere ser valiente y jugárselo, está en su derecho, creo yo.
Sí, lo que pasa que aquí es donde está lo que hablamos siempre, los galones, ¿no?
Sí.
Uno aquí siempre quiere ser valiente hasta que le pasa algo y entonces pide que el resto espere. No sé, yo cuando hay una etapa como hoy, que es la primera etapa del Tour de Francia, que tienes 21 por delante, si todo va bien y demás, y ves que la gente se cae simplemente por montar en bicicleta, yo veo bien, o sea, que no haya una cacicada. El año, por ejemplo, aquel con Cancelara, sí que vimos que la carrera estaba lanzada, que había un montón de gente que se estaba cayendo y que la carrera estaba rota, y un momento Cancelara paró la carrera. Es que yo aquí nunca vi la carrera en el pelotón lanzada como para pensar todo esto, y la gente lo único que pide es, sobre todo la gente veterana, queda mucho por delante, vamos a tener precaución, se están cayendo la gente simplemente sin arriesgar, y yo creo, de verdad, yo era, por ejemplo, de los corredores que cuando llovía me gustaba jugarme el pellejo. Creo que ahora mismo todo aquel que pide precaución en la etapa de hoy está en lo correcto. Creo.
Sí, pero una cosa, Pereiro, es esto y otra cosa es pastorear 50 kilómetros ahora.
Eso es no. diferente. No, no, pero en cuanto lleguen al llano, yo estoy seguro que va a haber ataques, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, cuando pase un poco la zona complicada. Y luego lo que decís, ¿no? Que un poco diferencia que existe entre cuando se para una carrera o no. Pues hoy eran caídas masivas, caídas de todo tipo de corredores. No significaba únicamente que se cayera un hombre importante para la general y se dijera, nos vamos a parar porque se ha caído Egan Bernal. No, no. Era pues muchas caídas de muchísimos ciclistas, casi todos los equipos afectados. Entonces se decide por consenso hacerlo. Lo que yo siempre digo y no comparto es que se pare la carrera únicamente porque se caiga gente que pueda aspirar a la general. La carrera se puede levantar el pie en una circunstancia de peligro para todos los corredores, del primero al último. Y ahí lo que algunos recriminaban era eso, ¿no? Gorka estaba un poco enfadado, ahora vemos que se pone a hablar con Roglic. Pues eso, que oye, nosotros llevamos persiguiendo un rato por ahí detrás, algunos, mi hermano entre ellos creo, que estaba John por ahí atrás,
sí.
Y ahora que ya hemos entrado, ahora es cuando os paráis, pues bueno.
No tiene final, mucho
Gorka
sentido porque Omar...
con Roglic le ha pasado la mano por el lomo Tony Martin a Fraile. Antes Tony Martin estaba hablando con David de Fórmolo, el ex campeón de Italia, el ciclista de Emiratos Árabes Unidos. Pues hay ahora mismo un pacto de no agresión, no sé si impuesto o no impuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Eri, pero por ejemplo...
Sin que le llamen Esquirol, estamos
Gorka,
ya en los últimos 50 kilómetros de etapa.
En el tema de Gorka, por ejemplo, yo entiendo, ahora está hablando con Roglic y demás, pero si Omar fue de los primeros en decir, oye, vamos a bajar despacio, ¿no? Cogió la posición y ya,
yo,
no sé.
No, a mí no me dio esa sensación, Oscar, a mí me dio la sensación que hasta que no le hizo el gesto Tony Martin, ellos estaban tirando con Omar delante, detrás de él estaba Johnny Zaguirre y después Superman López. No sé, yo creo que de ahí viene el cabreo de Astana. No obstante, Tony Martin te puede decir lo que sea, que si tú quieres tirar para abajo rápido, nadie te lo va a impedir,
nadie,
creo yo.
Tony
nadie.
Martin tiene todavía grabado a fuego la caída de escalón el año pasado. La Vuelta a España.
Sí, es verdad.
Pelotón agrupado a falta de 48.800. Sam Bennett ha entrado otra vez a cola de gran grupo por segunda vez en esta jornada de 156 kilómetros. Primero por caída, luego por incidencia técnica. No está ni va a estar Caleb Ewan, que viene junto con Sivakov dejándose, según la última información de Radio Tour, 8 minutos y 55 segundos. El ciclista australiano, el pequeñito, la hormiga atómica australiana Caleb Ewan. Esto supone... Digo yo que los galones en la llegada masiva del Lotto Soudal pasan a ser propiedad de John Degenkolb y su veteranía.
Y además en una jornada con lluvia, una jornada con cierta dureza, con tensión, el alemán ya no está para competir en un sprint de tú a tú con los grandes velocistas, pero en días así complicados, yo creo que Degenkolb puede tener su opción. Aunque me
ahora
cuesta
la imagen de la televisión es para André Amador, el costarricense, que está mirando para atrás. Es posible que le hayan parado para echar una mano a Sivakov. ¿Y no le cueste tanto llegar a meta o no?
Depende un poco de cómo vengan ahí atrás, Quique. Si hay un grupo más o menos organizado de ciclistas que se han quedado descolgados, que viene también por lo que decís con Ewan, tal vez también a Ewan le hayan dejado algún corredor que se haya quedado ya de por sí, que esté ahí atrás de por la circunstancia de carrera. Yo creo que parar a Andrei ahora 8 minutos, también estando mal herido, por decirlo de alguna manera, porque también va raspado por todos los lados, no le vería mucho sentido.
Vaya escabichina, se podría montar hoy aquí.
Estos tiran, ¿eh? Claro. Astana tira.
O tiran no. O bajan a otra marcha. Sí, sí, sí. Omar Fraile con Gorka Izaguirre marcando un ritmo
y
al
Superman.
Pelotón muy diferente sí. Al que seguramente le gustaría a Tony Martin. Superman López también, que debuta, ¿no? En el Tour de Francia,
sí,
el
sí,
colombiano.
Sí.
Ya podium en la Vuelta Ciclista de España. 47.200 para meta y parece que Astana... Esto no le va y hay que recordar que su director es un batallador que no veas. Lo fue en la carretera también, igual hasta de más. Alexander Vinokurov.
Es que...
Sin ir a mil, ¿eh? Sí, sin ir a mil. O sea...
Simplemente bajando, sin asumir riesgos, pero bajando rápido.
Dando pedales.
Claro, y es que Oscar, precisamente Astana tiene a grandes bajadores. Los dos hermanos Izaguirre bajan fenomenal y con lluvia.
Mar.
Acordaros aquella etapa que ganó en el Tour de Francia hace dos o tres años. Pues es que cada uno tiene sus cualidades y tiene
que
explotarlas.
Lo que pasa
es
que aquí esto es el Tour. Superman lo que baja
bien.
Vaya golpe. Y ahora, ¿qué va a decir Astana?
Tienes razón.
Vamos a parar. Ahora vamos a parar.
De tráfico.
Wow. Te lo estaba diciendo en directo. O sea, ¿Superman baja bien? No. Eso acaba de derrapó de atrás.
Mira. Superman López ha intentado poner el pie izquierdo sobre la carretera, ha seguido patinando. Había un policía ahí que se ha quedado mirando.
Bueno.
Y ha frenado contra una señal de tráfico y antes ha
no
golpeado la
nada.
Rueda contra un murete. Wow. Pero no le ha pasado nada para lo que le podía haber pasado. Vamos.
Pero ahora va el tema. Claro. Tenía razón Tony Martin, no tenía razón Tony Martin.
Se ha vuelto en su contra totalmente.
Claro,
sí. Es que, bueno, es que por eso sabe, por eso soy difícil.
Es que Alberto, y Luis te lo puede decir, cuando una carretera resbala caminando, se siente en el pelotón, ¿verdad, Luis?
Sí, mira, ahí está.
¿Hasta
ahí
no lleva disco?
Algunos sí, otros no.
Bueno, está López sin bicicleta, ¿eh? Al ala de un Peugeot 205 de hace 35 años. Y está esperando la bicicleta que le llegue. Evidentemente, dentro de unos metros se tienen que encontrar a siete tíos de Astana parados.
La bici de López sí que lleva disco, pero esto no es el tema de disco, ¿eh? Aquí es que no hay adherencia.
Hablo de la finura con la que hay que tocar la maneta en esta situación.
Creo que aquí es tema de adherencia.
Mira cómo ha pasado luego al lado de Omar Fraile.
Roglic.
Primo Roglic le ha dicho: frena, como
¿y
diciendo,
qué haces ahora? ¿Ves? ¿Y qué haces ahora, Omar? Rabito entre las piernas, pues, y baja la cabeza.
Pues Omar, ¿qué vas a hacer? Sí.
Es lo que decíamos, que el equipo que quiere acelerar está en su derecho. O sea, al final había un pacto, oye, pero Astana ha decidido, oye, nosotros no vamos a frenar. Pues mira, era lo que yo os decía antes, que al final ese pacto era porque se estaba cayendo la gente de todos los equipos.
¿Era López? ¿Estáis seguros, o sea, de que era López?
Sí, seguro.
Indicaban Izaguirre, pero no lo sé. Indicaban John Izaguirre.
Era López, seguro.
Sí, el que se ha caído 100%.
Yo creo que Izaguirre era el segundo, creo.
Iba Omar, Izaguirre, López.
Era Gorka Izaguirre, pero faltaba también John. Y la televisión francesa
era el colombiano, seguro, 100%.
Sí.
El tema es ese, lo
y
que
luego
Dios decía.
Decía que ha tenido la capacidad López de empitonar la señal de tráfico. No se la ha comido de boca, es decir, y ha puesto el casco y eso le ha salvado de un buen golpe, ¿eh?
No, hay que tener clase hasta para caerse, ¿eh?
Te digo una cosa. Fue como 25 metros con la bici de lado salvando la caída, o sea, tela. Pero lo estábamos diciendo en directo. La Astana tiene grandes bajadores, los Izaguirre, Omar, pero baja bien Superman, ¡pum! En directo, ahí lo tienes.
Bueno, hablamos si queréis de la participación, si la carrera nos deja enfocando. Anda, Caleb Ewan está entre coches. Pues no. Aquí alguien ha informado mal o este ha hecho el cafre.
8 minutos.
No puede ser.
Alguien ha debido informar mal o el transponder, o a lo mejor la bicicleta venía atrás y se la ha dado otro compañero.
Está entrando, ¿eh?
Sí, mira, sí. Está entrando con López, ¿no? Con el grupo de López.
Caleb Ewan, Lotto Soudal. Está cerquita de entrar en el pelotón. Nos estaban pasando informaciones de que estaba casi 9 minutos.
¿No? Este es Izaguirre, John. Sí.
Pues mira, Caleb Ewan parece que sí va a acabar acudiendo al triunfo de etapa. Ha debido chiquitín. Dejarle la bici con el transponder a otro compañero, ¿eh? Porque si no, no se explica. O ha ido en moto. Pero es que si no, no tiene mucha explicación las referencias que estaba pasando.
A mí me extrañaba mucho
con
el ritmo del día de hoy que fuera alguien a 8 minutos, la verdad.
Pues a ver si no se habrá caído López y se habrá caído John.
No, era Superman seguro, sí, Quique. Sí.
¿Y qué hace Quillón?
Nos apostamos un tomate con cebolla por las noches, sin problema.
Qué sanos estáis, hombre.
Claro.
2:46:14:44 para meta, pista de patinaje. La carretera, los 156 kilómetros de carretera de esta primera etapa del Tour de Francia. Edición 107, el Tour en COPE, bajando con precaución el pelotón. Ha habido una entente cordial e impuesta sobre todo por Tony Martin y los hombres del Lotto del Lotto Jumbo, ya sin la NL.
Eri, y tampoco Lotto, es Jumbo misma. Que os hago a vosotros ya después de esta polémica, sobre todo los últimos años, donde se deben... ¿Y si ahora el resto de equipos dicen, porque vamos a esperar a Superman? Si han sido ellos los que han querido coger el riesgo y, pues y se ha caído por esto.
Pues estarían en todo su derecho, Óscar, es que además...
Claro, es que ahí está el tema.
Sí. Claro,
ahora, que se ha caído, ahora veremos a Omar. Oye, sí, tenías razón, tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir tranquilos?
Yo es lo que os digo, cada uno puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo, pero nadie puede decir, ni a Astana que baje más lento, ni ahora al pelotón que digan vamos a esperar a Superman. O sea, esto es una carrera. Luego, que haya pactos que interesan a todo el mundo, como el que veíamos hasta que Astana se ha puesto a tirar, perfecto, pero... Cada uno es libre de hacer lo que quiera, incluso de atacar en un avituallamiento. Claro que hay un código ético no escrito entre ciclistas de respetar determinadas situaciones, pero se hace porque se quiere, pero nadie está obligado a hacerlo, nadie.
Sí, otra cosa es que luego tengas que aguantar a uno comiéndote la oreja
claro,
mañana.
Mira, ahora por ejemplo veíamos ahí, pues oye, no toquéis las narices más a Omar, que ya sabe que la han cagado, pues estaba ahí Dumoulin también diciéndole, ay, ya. ¿Dónde vais? Oye, lo mínimo que puede hacer Omar es decir, oye, que ya lo sé, que ya lo
Jasper
sé.
Jasper de Buis enseñándole la rueda trasera a su compañero del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que está a 36 segundos de entrar en el gran grupo del Tour de Francia. De momento sin bajas, pero anda que no ha habido caídas, anda que no ha habido incidencias técnicas, anda que no están pasando cosas en esta primera etapa. El agua ha hecho su trabajo para convertir las carreteras en piso altamente deslizante. Vuelve a ponerse ancho el pelotón, 31 segundos para que entre Caleb Ewan, uno de los candidatos al triunfo de etapa y por tanto al primer jersey amarillo del Tour de Francia. Vuelven las conversaciones en cabeza de pelotón, Tony Marti con el inconfundible Geoffrey Chaupet, el ciclista del Total Direct Energy, lanzador, el barbudo lanzador, del equipo que tiene como rematador al italiano Nicolo Bonifacio.
Mira, mira, mira López, que va con una bicicleta que le va un poco grande, ¿no?
Sí, el 145 es la de John, ¿verdad?
John.
Seguro que Izaguirre le dejó la bici, ¿eh?
John, sí.
Claro,
sí.
Por eso estaba detrás, claro, porque le habrá dejado la
bici. Y no puede casi ni sentarse, claro.
No, no, tiene que ir sobre pedales ahí.
Si se sienta, si mañana tiene que meter puntos en una zona complicada.
Que quite el sillín.
No, no, zona complicada.
Así ajusta.
Mira, mira, se ve la caída repetida.
Ha frenado atrás un poquito. Uf, más fuerte, wow, de lo normal.
Bueno, bueno.
Eri, no has montado un bici en tu vida, pero tienes razón. Ha frenado de atrás un pelín más fuerte de lo normal y se le fue de atrás.
Hombre, pero escúchame una cosa.
Qué técnico eres, Eri.
También te digo que yo no tengo en la uña del pie la calidad y la sapiencia que tenéis vosotros. Yo lo digo siempre en las charlas. Arauz pasó por mis manos, como Toño Viscarri en el Master Cope. Mandamos un saludo a toda la gente, a Tony, a Juan Fernández. Siempre les digo que si acaso el periodista que narra puede saber algo de radio, pero de ciclismo o de fútbol o de baloncesto saben los comentaristas.
Te vamos a sacar en bici y te vamos a llevar una talla de bici como la que lleva Superman, para que le cojas gustillos del primer día.
Claro que sí, claro que sí. Y quiero que me recordéis como un jefe cercano al que se le pueden hacer chascarrillos y bromas.
Para que hagas pie, una bici como la Superman, para que hagas pie, como en la piscina.
O con cuatro ruedas, porque igual ni me acuerdo ya. Yo creo que la última vez que monté en bici fue en la luna de miel. Joder. Estamos hablando del 2009. Monté en una tándem con mi mujer, que sigue siéndolo, Teresa. Y duramos...
Sí, muy importante dato ese, ¿eh?
Y seguimos... Sí, por si acaso luego las fans, ya sabes. Y seguimos... estuvimos en un tándem 200 metros aproximadamente. Luego volvimos al hotel y cogimos una bici cada uno porque... no estábamos hechos para compartir una bicicleta. Por lo menos la bicicleta. Luego ya fuimos haciendo, hicimos cosas más importantes como Cecilia y una casa, un hogar en común, una familia.
Qué bonito, joder.
Y todas estas cosas. Pero en bici no. Y desde entonces no monto en bici.
Ah, vale.
Bien, bien.
Es que, os conozco.
No monto, coma, en bici.
42 para meta, a punto de entrar Miguel Ángel Superman ya López.
Cambió de bici ya.
No, 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 qué va.
Sí, parece ya que... cambió. No, ya cambió de
¿tú
bici.
¿Tú crees?
Sí. Por eso está entrando otra vez. Ya estaba con el coche. ¿No ves que no lleva el número detrás del 5 de Izaguirre? Es bici nueva ya.
Y Caleb Ewan también, con bici de repuesto. Y a lo mejor por eso el transponder, como decía Eri, era el que marcaba esa diferencia de 8 minutos.
Y Jon Izaguirre, ciclista de alta clase, trabajador también de alta clase.
Sí, dejando bici ahí en el momento que lo necesitaba. No hay ningún ciclista en Astana que tenga la estatura de Superman, incluso casi en el pelotón, quitando Ewan y alguno más así bajito. Sí. Así que debe ser un poco la que mejor le venía o la que en ese momento estaba más cerca, que es de lo que se trata, de salvar la situación.
No está Quique para líos, pero generalmente cuando estamos en el Tour de Francia, cogemos la lista de dorsales y hacemos bromas con los nombres, como el que he hecho yo con Nicolo Bonifacio, que parece que apetece. ¿Has preparado alguna, Quique, o todavía no estás en esa tesitura?
No estoy, pero vamos, dame un rato, que sí. Quedan 40 kilómetros.
Lo que hay es parecidos razonables, ¿eh? Hay muchos parecidos razonables.
Yo veo a Quique súper enchufado. No sé si es porque está solo y es como los niños cuando con 15 años empiezan a viajar solos y buscan las pipas, pero yo lo veo súper bien.
Mira, estoy bien.
Por ejemplo, el dorsal 217, Quentin Paché, del BIB francés, es una mezcla entre Rubén Martín y Leo Messi.
No le pongo cara.
Sí, el dorsal 217.
Tengo que meterme en Google.
Oyentes, apunten dorsal y vayan a ver fotos a Google, ¿eh?
Y luego no me di cuenta hasta que hice mi álbum este de caretos que suelo hacer y que luego nunca miro, ahí lo tengo y no lo he cogido todavía. En el Education First son parecidos de la radio, ¿eh?
Ese es tremendo, ¿eh?
Este es brutal. Dorsal 73, Hugh Carthy, el ciclista del Education First, británico, es exactamente igual, sobre todo con casco y gafas, que José Luis Corrochano. Igualito. O sea, que le podemos llamar Hugh Corrochano.
Pero escucha,
él lo ha admitido, ¿eh? Sí, hasta el propio
con el
Corrochano.
Color de piel y todo. Pero,
vamos a ver. La pregunta es, ¿Corrochano lo habéis visto con casco y gafas para decir no, que es igual que él?
Pero bueno, el fotomontaje, ya te digo yo que quedaría exactamente igual. Le podemos llamar Hugh Corrochano o José Luis Carci, como queráis. Pero es exactamente
José Luis Carci.
José Luis Carci tiene una sección, ¿no? En el partidazo.
El campo del gas.
El campo del gas. José Luis Carci.
Gran cineaste, tío. Carci.
2 horas 53, 15, 40 y medio para meta. Pelotón a lo ancho. Mezcolanza de colores. El cubo de Rubik, que es este pelotón del Tour 176. que de momento siguen en carrera cuando estamos al borde, a 7 minutos, Alberto Arau, que se cumplan 3 horas de estrés.
Sí, y ahora mismo, Eri, con esta calma que estamos viviendo, en teoría el único perjudicado, si las caídas de Miguel Ángel López y compañía no son graves, sería Sivakov, que al ruso sí que le hemos visto tocado. Vamos a ver si puede pasar el día y si poco a poco se puede ir metiendo en carrera, porque como decía antes, es fundamental para Egan Bernal y para el equipo Ineos si quieren estar adelante en este Tour.
Y yo tengo la sensación de que este pelotón es más pequeño que otros años, macho. Ya sé que no, que son los mismos, pero me da la imagen
más pequeño
es
que hace dos.
Sí, hombre, evidentemente. Un hombre menos por cada 22, pues al final sacas 22 corredores.
Bien, ¿no? bien.
Mira, ya sabía yo que tenía que haber aprobado matemáticas, el profesor la tenía conmigo. No, es pero tal como está la carretera de mojada y demás, al no ir tan agrupados, el pelotón da sensación de ir más, no sé, a mí me parece más pequeño que otros años.
El directo de la página web del Tour de Francia achaca el reingreso de Caleb Ewan al bajo ritmo del pelotón, vamos, que...
¿8 minutos? ¿Qué
arriesgaría?
No, jamás.
A mí
jamás.
Me parece demasiado.
No, pero imposible.
Yo digo lo que pone aquí, que yo a mí no me cuadra. Pero bueno. No.
Imposible, no. Jamás. 8 minutos no recuperas en 8 kilómetros de bajada ni queriendo, ¿no? Imposible.
Oye, y otra cosa, ¿no? Una circunstancia que se puede dar hoy en el público en general, ¿no? Es un poco criticar a lo mejor la acción, ¿no? Decir, oye, ¿por qué paráis? ¿Hoy es un día que podéis aprovechar esto como una oportunidad? Seguro que hay buenos bajadores en el pelotón, seguro que hay equipos que podrían hacerlo. Puede ser esa la crítica, ¿no? Esto es una marcha cicloturista, van de paseo, pero bueno, al final siempre cuando estás ahí las cosas se ven de otra manera. Al final estos son 21 días, tienes que cuidar al equipo, tienes que cuidar a tus compañeros. Cuando llegas hoy al hotel es como un poco la guerra, oye, ¿cuántos estáis heridos? A ver a los que podemos salvar y recuperar, a ver, o sea, esto se trata de, esto es una carrera de fondo, o sea, jugarte el tipo hoy sin necesidad ninguna, a 50 kilómetros de meta, a 40, no tiene mucho sentido. Otra cosa es que esa bajada que hemos visto fuera de cara a meta, pues oye, puede haber equipos de sprinters que aceleren, que pongan la carrera patas arriba, con riesgo de caída, pero para jugarse una victoria. Ahora en un rato se acelerará, seguro, sí. Pero hay que entenderlo de esa manera también, sin por supuesto respetando que haya gente que no lo comparta.
Es que además,
el que juzgue esto hoy, después de ver la cantidad de caídas que hubo, sin querer prácticamente... Sí. O sea, si hoy hace un día de sol, hubiéramos visto aquí seguramente batalla. Pero que el Tour de Francia no hay que interpretarla como la Vuelta a Burgos o una carrera de 5 días. Estos son 21 días. Hoy es un día muy complicado, que por desgracia apareció la lluvia. Y todo lo prudente que pueda ser te ayudará de cara al futuro.
Es que además las circunstancias os han dado la razón, Oscar Luis, porque yo en mi... Claro, yo no he estado en un pelotón en mi vida. Yo en mi efervescencia pues veo que puede haber un poco de batalla, que alguien se la puede jugar, que pueden pasar cosas, pero es que al propio Astana le ha salido el tiro por la culata porque se ha podido quedar sin su líder el primer día de carrera por una estrategia que han elegido ellos... Pese a que el Jumbo Visma le estaba advirtiendo de la peligrosidad de la acción. Así
créeme, Alberto, que cuando circulas por una carretera que parece cristal, se siente y es muy rápido llegar a un acuerdo con todo el mundo. O sea, créeme que esto que estamos hablando desde aquí, desde casa, que es muy fácil decirlo, ellos en el momento que ven que la carretera no adhiere, lo mejor es, oye, tranquilidad, que vamos a montar aquí un pitostio que al final vamos
que
a...
Que arriba todos van los favoritos, que no se fían, claro. 38.700 para meta. Estamos viendo a Thibaut Pinot, que en su día tenía una barrera psicológica con los descensos y ahora parece que la tiene más que superada. Abrigadito con Stefan Kung, que es un buen abrigo, no nos vamos a engañar para el plano. El suizo del Groupama Franchet de Gier, 2:57:16, al borde, insisto, de las 3 horas, 38.5 para meta. Nos vamos a ir a las 6 y algo de la tarde con esta primera etapa que arrancó a las 2:20 también en Niza. Y bueno, un poco más, y si se lo llegan a tomar con más calma todavía en alguna fase de la etapa, casi tienen que ir con faros.
Pues, pero quizás... no van despacio, que no van despacio, de verdad. Créeme que debajo va, bajando van con prudencia, pero que no van despacio. O sea, van, es una etapa con la tensión que siempre genera la primera etapa del Tour de Francia, pero esto no es cuando cuando la Vuelta a España acabó en Urdax o otras etapas que hemos visto de...
No, hombre, no.
Van rápido, pero dentro de la prudencia de saber, oye, vamos a salir lo máximos posibles vivos, que el Tour acaba de empezar hoy.
Y en la meta... Veo a Wouter Poels habituallándose. Es curioso, en el libro de ruta decía yo antes que no están los hoteles de los equipos y tampoco está en el perfil pasamontes de las etapas, no está donde es la zona de habituallamiento. Claro, yo creo que es una cuestión también sanitaria o algo así, o para que la gente no acuda allí a recoger bidones o a recoger comida o,
sí, sí, totalmente,
o algo así.
Totalmente, tiene mucho sentido lo que dices, Kike. Al final lo que quieren evitar, pues los avituallamientos, por norma general es un lugar donde se pone mucho público por eso, para recoger bidones, para recoger esas bolsitas donde meten la comida que pues están chulas para hacer algunas cosas a diario y a la gente les gusta tenerlas para ir a comprar pan o cualquier cosilla. Entonces, bueno, yo creo que quieren evitar eso, que la gente vaya ahí a coger estos obsequios que los ciclistas tiraban y bueno, pues una medida lógica para la situación que se vive ahora.
¿Cómo hacen la tele, cómo hacen la tele estos franceses, eh? Madre mía.
Esto es un plano diferente.
Es otro nivel.
Totalmente. Sí, sí. Quique, en el día a día, ¿notas mucha diferencia de este Tour con respecto a otros en cuanto a...? O sea, no vas a poder nunca coincidir con ciclistas en los hoteles, por ejemplo, ¿no?
No sé en qué hoteles están y no se puede entrar. Es decir, tú eres una persona acreditada...
O sea, ¿no tenéis ni información de dónde están los hoteles de los corredores?
No.
¿En el libro no viene como todos los años?
No. Puedes encontrarte un coche de Movistar y seguirlo e ir al hotel. Pero si va a poner gasolina, pues tendrás que poner gasolina también. No hay...
¿Y hay algún tipo de sanciones y demás por romper el protocolo y tal y cual?
Si te trincan, igual te mandan para casa, ¿eh?
No sé...
Yo te digo que
ningún equipo va a romper nada porque están todos con el miedo en el cuerpo, ¿eh?
No, los equipos no, pero digo, a nivel periodístico, que a veces quieres coger a un corredor a otro, o sea, imposible en este Tour, ¿no?
Imposible. Yo estoy en este box que ha tuiteado antes Copedaleando y, bueno, pues tengo una televisión y a ver si para algún corredor. Y si para, pues con una manguera ahí que hemos hecho, pues intentaré una percha, intentaré acercaros las declaraciones de los corredores.
Esto para aquí, que es como torear desde el burladero. Si el toro viene, pues igual haces un pase, si no, no.
Eso es, sí. Tengo agua y la tengo en esos vasos
de
plata, ¿sabes? que beben los toreros. Pues sí.
Cuidado, bajada,
como Enrique Ponce, estoy como Enrique Ponce.
Sí, ya te gustaría.
¿Como Enrique Ponce hace 15 días o ahora?
Tú no eres un mono sabio. Ni mucho menos.
Yo soy un cabestro, ya sabes.
Ah, por cierto, en la línea de meta, aparte de saber quién va a enfundarse el primer jersey de líder, el primer amarillo de este Tour de Francia, que será el que gane la etapa, se va a decidir quién se pone el primer jersey Faralaes de topos rojos de Rey de la Montaña. Porque tiene los mismos puntos Michael Schär y Cyril Gauthier. Con lo cual, el primero que entre en meta es el jefe de la montaña.
Le debería tocar a Schär por planta. O sea, Cyril Gauthier no tiene planta para llevarse mayor.
Hombre, se parece más a un escalador Gauthier que
eso sí, pero estamos hablando de planta, no de escaladores.
Sí, eso sí.
Al final tú una en la vida no escala, o sea, vive. Y hay que tener planta para vivir.
Pues va a haber calma, Chicha. Vamos a ver hasta cuándo, pero el pelotón no quiere líos, ¿eh?
Sí, ahora demasiado despacio, ¿no? Hay que poner un poco de ritmo. Lo que pasa es eso, a ver qué equipo... un poco más adelante, te quedan 36 kilómetros, pues ya empezarán los equipos de los hombres rápidos a poner un poco de ritmo. Simplemente
¿esto
por
es el
Col d'Huez,
por contrario, puede ser? No.
No lo sé. Yo lo que creo, Luis, es que a 23 kilómetros de meta acaba el descenso y a partir de ahí, cuando llegue el tramo llano, yo creo que los equipos de los sprinters y los de los favoritos se van a poner adelante y vamos a volver a vivir tensión.
Claro, sí. Porque ¿quién dice cuándo se acaba esto? ¿Tony Martin otra vez?
Cuando lleguemos al nivel del mar.
Claro.
Cuando lleguemos al nivel del mar, cuando... prácticamente cuando en el punto del recorrido donde iniciamos nuestra retransmisión, que si iba Coffee, iba con el médico y demás, yo creo que a partir de ese punto empezaremos a ver un poco que hoy es la primera etapa competitiva del Tour de France.
Sí, sí. Para que os hagáis una idea, lo que estamos viendo por aquí, yo voy salpicando que para eso estoy aquí y así os cuento. Hay un box que es para la prensa más Colombia española, es decir, la prensa escrita de España y de Colombia. Pues solo puede ir uno por día y hacer una pregunta.
Joder.
Es decir, que ayer Arribas, Nacho Lavarga, Xavi García Luque, Sergi López Egea y José Andrés Ezquerro y la agencia EFE tuvieron que reunirse y repartirse. Bueno, pues tú vas a esta salida, yo voy hasta la meta, tú vas a esta meta, tú vas a esta salida, tú vas a tal. No, a mí me gustaría ir mañana. Bueno, pues vas tú y tal. Porque solo pueden ir uno y hacer una pregunta.
¿Hay Village, Quique, en este Tour o no?
Sí, hay Village.
Pero no para los corredores, tienen prohibido entrar, ¿verdad? Solo es tema de VIPs y demás.
Es posible, no.
Sí,
no
está la entrada restringida y luego depende también de en qué estado esté cada región de Francia que visita el Tour. Porque no es lo mismo Niza que otra región. Niza está en rojo, lo cual supone que... Bueno, en teoría suponía que no había público, Kike, en la meta. No sé si tú ves o no ves público o simplemente
no,
los VIPs.
No, hay público. Es decir, sí, hay cuatro...
Los que caben sentados en las tribunas,
VIPs,
vamos.
Sí, eso es, y separados adecuadamente y público en detrás de la valla, como siempre nos ha gustado. El primer aficionado que hay después de la meta está a 500 metros.
Claro, el ruido característico del sprint de... no lo vamos a escuchar.
Yo lo que tenía mis dudas es, ¿el Vilas está montado de cara al público y el tema comercial o para los corredores?
No, de cara al público y comercial.
O sea, el corredor tiene por el tipo, el tema de las dos burbujas, ¿no? La burbuja de carrera y burbuja fuera de carrera. Los corredores, autobús, control de firmas y carrera, sin más.
Control de firmas, además nos ha pasado el Tour, por ejemplo, hoy, pues 12:32 el Israel, 12:35 el Movistar, 12:38 el Trek, 12:41 tal. Tienen que bajar a una hora, ir, subir, firmar y volver al autobús.
En el día del sprinter caído ha estado a punto de besar suelo también André Greipel, el veteranísimo alemán, ahora enrolado en las filas del Israel Startup Nation, cuya entrada en el Tour de Francia no sé si le interesa o no a este equipo, que seguramente tendrá que reconfigurarse para que Froome esté contento a partir de la próxima temporada, dejando en casa, por ejemplo, a Dani Navarro. Pero me contaban que el propietario del equipo toma muchas decisiones deportivas y que su decisión era intentar que Greipel ganase un sprint, cuando en el mismo equipo hay un tal Hugo Hofstetter, un belga. ¿Es belga o es francés?
Es francés,
que va como un tiro, como lo fue en su día Greipel, pero su mejor tiempo seguramente ya ha pasado.
Yo veo prácticamente imposible, Eric, que Greipel gane un sprint con la gente que hay aquí. Es verdad que faltan sprinters buenos, pero hace casi un par de años que ni siquiera está cerca de ganar una etapa, así que me extrañaría mucho que Greipel pudiera levantar los brazos.
Dicho lo cual, pillará una, ya verás.
Falta, yo creo, el mejor sprinter del momento, que es Arnaud Demar, que gana todo lo que corre.
En una decisión muy difícil de entender, Quique, porque ganó todo menos el europeo del otro día, que le ganó Nizzolo, pero...
¿Pero en qué equipo está?
Está en el Grupama. En el Grupama.
Y ya que viene a ganar el Tour,
pues ya claro.
Está. Al final, hemos criticado durante muchos años los equipos que iban con, por ejemplo, el Bora, ¿no? Que iba con un grupo para Sagan y tal cual.
Y otro para Maika.
El Saxo, de Alberto Contador. Un grupo para Sagan y otro para Alberto. O sea, yo creo que ahora mismo Pinot está en un momento que si no gana el Tour este año o el año que viene, se le acabó, se le fue. Por lo tanto, tienes que apostar.
Sí, al final es una circunstancia, bueno, no parecida, pero lo que ha pasado en Bahrein, ¿no? El propio Cavendish, que hacía unas declaraciones diciendo que, bueno, pues que no va al Tour, que no lo ve lógico, que lo importante es que todo el bloque vaya a apoyar a Mikel Landa y bueno, yo creo que Cavendish, no sé si equiparable a Greipel, están ya en una situación de sprinters que siguen siendo rápidos, pero que con esta nueva savia pues están un poco relegados a puestos un poco más atrás, ¿no?
Enseguida hablamos de la nómina de sprinter, enseguida también vamos a dar directamente nuestro podium para no andar hablando de favoritos y tal, luego por detrás, cuando acabe la etapa, hasta las 6:30 vamos hablando de lo divino y de lo humano. 3:06:35 de carrera, 33 kilómetros para meta, pelotón agrupado después de todo con todos los sprinters. Me gustaría saber también qué pasa con Pavel Sivakov, que de momento no tenemos noticias sobre él. Primera etapa, Tour de Francia, Tour en COPE.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y medio para meta, pelotón agrupado bajando, terminando el territorio descendente. Alguno tiene que poner hasta pie a tierra del ritmo que lleva el pelotón para la conclusión de la primera etapa, edición 107 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Ya no llueve, llovió mucho, hubo caídas, hubo incidencias técnicas, afectaron a sprinter, a gente importante de la general. En un momento dado, hace unos 30 kilómetros, se puso por delante Tony Martin, el creo cuatro veces campeón del mundo contra el crono. Intentó exhibir sus galones, le dijo a Marc Fraile que venía marcando el descenso, el segundo y último descenso al Côté de Guimier, que fuera más despacio, que la escabechina estaba siendo muy grande. Yo creo que contra su voluntad el equipo Astana ha frenado, luego el susto de Superman López,
Y ahora 32 meta y situación de pelotón agrupado. Y Nicholo, que tuvo problemas, y Caleb Ewan, que tuvo muchos problemas, están también para disputar el primer jersey amarillo, lo que es lo mismo disputar la primera llegada masiva de esta edición 2020, la edición del coronavirus del Tour de Francia. 3 horas 8:37. A ver cuándo se rompe esta entente cordial. Es la siguiente pregunta, Pereiro Pasamontes Arauz.
Esto, yo estoy convencido de cuando llegue al nivel del mar, en cuanto a las carreteras dejen de tener tantas curvas y veamos que sean más líneas rectas y carretera plana, a partir de ahí yo creo que van a empezar ya los equipos de los sprinters a trabajar y la carrera se va a decidir ahí. Mientras la carrera vaya hacia abajo y con peligrosidad, creo que va a seguir así, habiendo un pacto de caballeros.
Incluso puede que algún equipo invitado, que algún equipo No World Tour, pues intente mover, ¿no? Intente una fuga de 2-3 corredores de diferentes equipos que pueden
incluso hablarlo.
No, no, bajando no. Yo estoy contigo que va a ser abajo. Intenten una fuga y bueno, y después pues esos equipos que hablábamos, ¿no? Sobre todo de Koenig y ya con la entrada de Caleb Ewan, Lotto, pues Lotto Soudal, pues tendrán que ser los equipos que pongan ritmo ahí, ¿eh?
Y yo estoy pensando que menos mal que pillaron a los fugados antes de empezar el descenso, porque si no, los equipos de los sprinters hubieran tenido que poner algo de ritmo. Evidentemente no arriesgar demasiado, porque luego tenían tiempo para neutralizar, pero hubieran tenido que bajar un poquito más rápido, porque recordemos que en este Tour quizá tienen algunas opciones menos de llegar al sprint que otros años.
Y repasamos otro par de noticias del día, de eventos del día en Fórmula 1, la clasificación del Gran Premio de Bélgica, que viviremos mañana desde las 3 en una mezcla de Tour y Cope y Cope GP en tiempo de juego. Hamilton, la pole, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Albon, Ocon, séptimo Carlos Sainz en el Gran Premio de Bélgica mañana en el circuito de Spa-Francorchamps, y está a punto de arrancar la final, porque solo es un partido, de la Community Shield, el evento futbolístico, el primer título de la temporada en la Premier inglesa, en Inglaterra, que enfrenta al campeón de Copa y al campeón de Liga, Arsenal-Liverpool. O sea que creo que es Dazón quien lo televisa,
sí, sí,
por si alguien quiere ponerse un monitor al lado o quiere verlo directamente y fiarse del Tour en Cope, del equipazo del Tour en Cope para estos casi 30 kilómetros que restan. ¿Qué queréis? ¿Hablar de los favoritos o directamente decir el podio? ¿Qué preferís? Es que es mucho decir, ¿eh?
Sí. Es difícil, ¿eh?
Es que hablar de los favoritos puede ser muy extenso.
Bueno, pues vamos a que cada uno diga por orden sus cuatro favoritos, sin decir podio. Luego ya se pueden ir mezclando.
Del Tour, del final.
Sí, sí, de la gente que va a estar peleando. O los cinco, venga, cinco que creas que van a estar peleando por el Tour de Francia.
Si me dices cinco, tengo que entrar en Google para buscar el quinto.
Bueno, no tienes por qué. Venga, Pereiro, empieza tú, por listo, venga.
Es que yo te voy a decir una cosa. Voy a decir lo que vamos a decir todos. Pero creo que va a ganar el Tour alguno de los que...
Ya te escucha anoche.
Yo creo que va a ganar el Tour alguno de los que no tenemos en mente. Si me dices ahora mismo, apuesta sobre seguro, Bernal, Roglic, creo que son los candidatos number one. Voy a decir Bernal porque me gusta más. Bernal, Roglic, Dumoulin, Pinot. Y el quinto voy a decir el colombiano de Education First, que no es Rigo, que es el otro que es...
Daniel Felipe Martínez.
Martínez.
Vale. Dani Martínez. Esa puede ser la apuesta sorprendente y sorpresiva de Óscar Pereiro. ¡Pasamontes!
Pues yo voy a decir, voy a alterar un poco el orden. Roglic, Bernal, Pinot, Carapaz y...
Estoy apuntando,
¿eh? Enric Mas.
Y más. Alberto Arauz.
Landa, empezamos por Landa, ¿el siguiente cuál?
Landa va a estar en el podio, pero va a ganar Bernal, con Pogacar y Landa en el podium, cuarto Roglic, quinto Pinot.
Pogacar, Landa, Roglic y Pinot.
Roglic y Pinot, sí.
Iglesias, te sorprendo mucho si te pregunto.
No, hombre, dale. A ver, Bernal, Pinot, Quintana, Pogacar y el último es... López
Superman.
Yo estoy acojonado. El 2025 no vas a pedir los 10 primeros, Eri.
No, tampoco, o sea, tiene por qué ser por orden. Los 5 que queréis que se
van
a jugar.
Ah, vale.
Los 3
vale.
Puestos del okay. Podio.
Que no queremos decir que vayan a acabar en este puesto. O sea, sino que entre los 5, 3 van a estar en el podio. Sí, eso es, ¿no?
Yo voy a decir Bernal, que creo que ha tenido un ventajón por vivir donde vive. Que él, cuando se despertaba en Colombia, estaba a 3.800 metros sobre el nivel del mar.
Sí. Y pudo salir antes en bici.
Y aparte que es el actual...
Los que vivimos en Puerto Banús siempre lo tuvimos complicado.
Bernal, Roglic,
¿Y ahora qué, muchacho? Bernal Roglic. Voy a decir Landa. Y voy a rematar esto con Dumoulin. Y Nairo Quintana.
Vale.
Eso es lo que voy a decir yo. Y aquí queda escritito. Y esta libreta va y viene conmigo. Y el día 20 de septiembre.
Bajo
si,
notario.
Si Paco nos deja y si no, a través de Twitter. Haremos. Mira, va a hacer una foto Alberto Arauz. Para que quede ahí reflejado con la letra del médico que tengo yo. El tema este de los cinco favoritos. Porque esto, claro, esto mañana por la tarde igual no vale para nada. Pero bueno, esto va de lo que va de apostar.
Uy, Eri, vamos a ver lo que
bueno,
pasa hoy.
A ver lo que pasa. Bueno, Marchetta en el pelotón, 3 horas 14.08, 28 kilómetros, son las 5 y 34, hora menos en Canarias, Niza, 156 kilómetros, primera etapa, edición 107 del Tour de Francia.
¡Ay, caída!
Tour de Cope.
Caída, Jumbo, Visma, y se duele el corredor, George Bennett.
Wow.
Que está tumbado y con fuertes dolores. ¿Dónde le duele a George Bennett? ¿En un hombro?
Se ha quedado con el Tony Martin. Y vamos a ver, que es pierna más que brazo, parece.
Sí, muslo izquierdo parece, sí.
Es que caerse como va. A ver,
vamos a ver. Ahora vamos a ver la imagen. Esto no es primera línea de playa, aunque Tony
Martin
está muy
arriba.
No, es
cola de pelotón,
Sí, es el tercer bloque casi del pelotón. Y ahí, a veces también es que la falta de ritmo hace que te empanes. También, sí. También hemos visto caídas por falta de ritmo.
Hombro izquierdo.
Bueno.
George Bennett, no favorito para el triunfo final, pero...
¿Clavícula o qué?
Este es un alfil, ¿eh?
Buah. Este es un corredorazo tremendo. Quedó segundo, si no recuerdo mal, en el Giro de Lombardía después de la caída de Benepool. Y es junto a Sepp Kuss y obviamente Tom Dumoulin el gran gregario en montaña de Primo Roglic. O sea,
no,
que
sería... no es
la bici.
Va a intentar subirse a la bicicleta. Muy dolorido el ciclista George Bennett, el oceánico George Bennett del Jumbo Visma. Vamos a ver, esperemos que solo sea el agarrotamiento y el golpe en este caso. Fíjate que iban despacio.
Sí.
Sí. Pero eso demuestra cómo está el asfalto. Es que tiene que ser jabón directamente.
Sí, es que el tiempo les está dando la razón precisamente a su equipo, ¿eh? Pasa porque veían la peligrosidad, pidieron calma y
si pasa esto bajando despacio,
¿qué hubiera pasado?
Sí, imaginaos sí. Si alguien quiere ser valiente. O sea, por fortuna yo creo que Bennett no tiene nada, ¿eh? Tiene los típicos rasguños, te quedas un poco en shock cuando te caes y sobre todo cuando eres líder, que sabes que te da igual perder a 28 kilómetros de meta, perder un minuto o dos, no pasa nada. O sea, por fortuna va a seguir en carrera y demás. Simplemente esto es una alerta más para el resto de corredores, sobre todo que están jugando la carrera, para que tengan precaución hasta que lleguen a la parte baja.
La carretera como mucho, y estamos viendo ya mucho asfalto de esta primera etapa del Tour de Francia, ha tenido parche. O sea, hay algunas zonas que sí, que están más arregladas, pero la carretera está parcheada, cosa que a veces se critica aquí en la Vuelta a España, de que no se adecentan del todo bien carreteras. La crisis supongo que estará ahí, que no habrá dado tiempo a todo y que habría confinamiento y que a lo mejor no se podía trabajar a un nivel bueno para hacer toda la obra. Mira, por ejemplo, este tránsito que está haciendo ahora George Bennett para volver al pelotón sí que está bien, pero hay mucho parche, mucho
como
parche.
Como no le suban a un coche no va a volver al pelotón, porque lleva un golpe en el costado izquierdo que va cuadrado, Bennett,
Es que ha salido disparado. O sea, hay otro ciclista que se ve que se va contra un coche que estaba aparcado y él sale disparado como hacia adelante de la bici. O sea, una caída.
Lo que es increíble que están bajando parados y hay caídas iguales. Sí. Van muy despacio.
Sí, sí. Y cuidado porque mañana se baja el Col de Turini. Es el segundo de los dos puertos de primera categoría que hay. Y ya hubo protestas por parte de algunos ciclistas porque, por
está
lo visto, el descenso
puerto,
está fatal. Hay gravilla. La única buena noticia es que he estado mirando, Quique, el parte meteorológico y parece que mañana va a hacer sol.
Sí, ¿no? Aguanta, sí. Es el Col del Turini que se sube y se baja en el Rally Monte Carlo de coches, toda la vida.
Pero sí, el asfalto es muy malo desde hace muchos años. Es un puerto que normalmente los inviernos en Niza y por ahí en la zona de Monte Carlo está con nieve y el asfalto está muy mal. Si no hay lluvia, no hay problema, pero como llueva va a ser un puerto complicado de bajar.
No me gustaría ser el teléfono del presidente del sindicato hoy,
Ya. Una pregunta, Quique. ¿Comenzó a llover cuando la etapa ya había arrancado o desde el principio?
Sí, sí. Había cuando la etapa estaba ya hora y media.
Bueno, a veces también la presión de las ruedas es importante. De hecho, yo recuerdo que cuando nos decían por el pinganillo, aprovechábamos cuando parábamos a mear o algo para quitar algo de presión a las ruedas. La presión es muy, muy fundamental, vamos, por decirlo de alguna manera, en días como el de hoy, y bueno, también puede ser un factor que esté influyendo en tantas caídas.
Se acerca al coche George Bennett para volver a la disciplina del gran grupo, que sí parece pequeñito ahora mismo según se ve en esta calzada de cuatro carriles, 3 horas 18, 34, 26, 200 para meta. Está perdiendo, según la referencia de la televisión francesa, el neozelandés del Jumbo Visma, 1.34. Pero bueno, la general no es su guerra. Su guerra es intentar trincar alguna etapa y estar cuando haya que estar con Primo Roglic y o con Tom Dumoulin.
Sí, lo que tiene que hacer es salvar el día, Eri. Al final, como bien dices, a él le da igual hoy llegar con mucho tiempo perdido. Él está para lo que está, que es para las etapas de montaña. Y lo importante es que no esté dañado, como muchos otros ciclistas que hemos visto. A ver cómo está el parte mañana que nos dará Quique, Mikel Nieve. A ver cómo está Andrei Amador. Ciclistas que van a ser fundamentales en la montaña. A ver cómo salen de las caídas de hoy.
Oye, una cosa, o el pelotón está yendo más rápido o el tren aquí va muy despacio, porque poniendo un plazo.
Ha dado la curiosidad de que siempre que pasan está el tren. Yo creo que lo hacen a posta. Ese tren no lleva a nadie. Y
ese es el río.
Es como el descenso, vamos, del Sella, ¿no?
Que va promocional. Vamos.
Es una ría que acaba en el mar, que es por esa carretera siempre se suben en la última etapa de la París-Niza. A partir de ahí vas hacia el mar. Vale. Evidentemente el tren ha puesto cuatro duros para que salga en la tele de todo el rato.
El tren fluvial del descenso del Sella. Hay un tren de vía estrecha, hombre, que va de Riondos arriba de Sella, siguiendo y parando para poder seguir el...
Ya te digo yo que pagaría por tener este tren de Madrid aquí a Vigo, pagaría
y el conductor está disfrutando, Pedro.
El conductor.
Hombre, disfrutará más el del helicóptero, ¿no?
El helicóptero es un espectáculo.
Mira, y está disfrutando ahora porque está haciendo pis Luis León de cara al del tren.
Ten cuidado, claro, que mañana que operas la vista, tío.
Ten cuidado que no descarrile.
El campeón de España y sus credenciales. 3 horas 20, 29, 24 y medio para meta después de todo lo que hemos vivido. Ahora lo que se ven son imágenes de compadreo casi en el pelotón. A ver cuándo, ahora van a ver Maet, por ejemplo, el campeón olímpico. A ver cuándo vuelven a dar el banderazo de salida a la carrera.
Yo creo que no va a faltar mucho, Eri, porque ya ha terminado el descenso. Hemos entrado en ese tramo llano que te decía que comenzaba 23 kilómetros de meta, y yo creo que dentro de nada los equipos de los sprinters se van a poner a controlar. Los de los favoritos de la general tienen que estar adelante y viviremos de nuevo momentos de tensión.
Rigoberto Urán, el colombiano, ahora mismo chupando cámara para la televisión francesa. Sigue pasando el tren justo al lado del pelotón del Tour de Francia, al que le quedan 24 kilómetros para arribar a la primera línea de meta en la Promenade Anglais en Niza, uno de los sitios más bonitos de Francia, sin duda. La última vez que estuvimos, ¿te acuerdas de aquel perrito caliente que nos comimos, Iglesias? Éramos otros,
Y con muchas ganas, sí. Veníamos de Córcega, después del arranque aquel en Córcega, y bueno, pues llegamos con hambre del ferry.
Sí. Llevamos con mucha hambre, pero ese Quique y ese Eri están encerrados bajo siete llaves. Ahora queremos quinoa.
Habla por ti.
3 horas 21:45. El pelotón poco a poco va cambiando de color en la cabeza. Se pone Tim de Clercq de Keuning Quickstep. El equipo de Sam Bennett.
Los ayuntamientos, Pereiro, ya sabes que aquí en el Tour y en la Vuelta a España dan de comer a los periodistas en la sala de prensa, pues con los productos regionales. Pues este año no hay buffets, así que no se puede comer.
Joder.
Gratis, quiero decir.
Ya verás, Quique, después de 10 días, cómo no vas a echar de menos al final.
Yo solo espero que estos pasos que se dan para atrás, sobre todo lo del buffet, porque los protagonistas me da igual, no, es coña, que estos pasos que se dan para atrás luego se den para adelante cuando haya vacuna contra el coronavirus y esto sea benditamente historia. Que no se aproveche para mantener ciertas reglas de alejamiento tras la pandemia, cuando la pandemia
yo todo lo
quede
que sea,
sobrepasada,
que la gente quiera que sea pronto para que mis compañeros mantengan el tipo, lo veo bien. O sea, ojalá nunca más vuelva a haber buffets en la sala de prensa.
Yo solo espero, Pereiro, y realmente ahí tienes que hablar tú, de qué pasará con la Vuelta a España.
Mira,
viendo este tour, ¿qué pasará con la Vuelta a España el 20 de octubre? Que faltan casi dos meses.
Por el tiempo lo hablas, ¿verdad?
Por el tiempo, por la situación, por la gente que...
Y en octubre hay que decir que no es ningún secreto que la gente que trabaja en la sanidad pública y de las comunidades autónomas está sobre aviso
de que podría ser una segunda oleada, que se va a intentar evitar, pero que octubre se marca como un mes clave también en la lucha contra la pandemia, aunque afortunadamente cada vez son más las noticias que llegan de vacunas en la última fase.
Pues yo os puedo decir, off the record prácticamente, he estado comiendo precisamente con Javier Guillén estos días atrás, a día de hoy se sigue trabajando para que la Vuelta a España siga adelante sin ningún tipo de problema, evidentemente con un protocolo donde está muy unido al Tour y todo lo que salga bien el Tour de Francia se va a aplicar en la Vuelta Ciclista a España, pero no os voy a negar que hay ayuntamientos, hay diputaciones y hay gente que ha pedido la salida o la llegada de la Vuelta Ciclista a España que se está echando para atrás. Ya vimos el tema Holanda o Portugal, etcétera, etcétera, pero incluso en España se le está dando la oportunidad a los ayuntamientos de poder de alguna manera renunciar a ella. ¿Por qué? Porque Javier Guillén y Unipública a día de hoy no puede garantizar que la Vuelta Ciclista a España se pueda llevar a cabo en las fechas. Vamos, quiero decir, este año. Otra cosa importante: si la Vuelta a España, por lo que sea, este año no se pudiera hacer como en condiciones normales, no se va a pasar el año 2021. O sea, quedaría anulada completamente. 2021 está cerrada por completo todo lo que es las salidas y las llegadas.
Vamos a ver, cualquiera que organice algo, un equipo de fútbol, de baloncesto, de cualquier otra disciplina deportiva, un colegio, una radio, tiene que trabajar en estos meses que vivimos en diferentes escenarios, de sí o no, de todo lo contrario.
Sí, Eric, pero
hay que estar preparado y el equipo de Unipublic pues estará trabajando en un escenario A, en un escenario B, en un escenario,
es que no
C,
hay escenario
y qué hacemos si cancelamos, que se puede dar también.
Es que no hay B, Eric. El otro día precisamente esta era mi pregunta. Y sí, es que no hay sí. Nosotros tenemos que trabajar pensando. Hay un bicho aquí que nos está fastidiando, tenemos que tomar todos
los protocolos. Sí, pero bueno, puede ser con público, Pereiro, sin público, no, con mil personas, 1.500.
Sin público va a ser, Eric.
No tengo dudas.
Va a ser
sin prensa seguramente.
Exacto, o sea, la idea es un poco, me imagino que sea un poco como el Tour, que simplemente haya un corresponsal por medio de comunicación y a distancia, tipo lo que vamos a ver en el Tour de Francia. No va a haber zona mixta de cuando los corredores pasan por la línea meta, que tenemos siempre ahí aquí, que es un estudio inalámbrico tal cual, eso no va a existir.
No, zona mixta es lo que hay ahora, lo que hace Quique
es abordar
la cancha.
Zona
sí.
meta, exacto, sí. zona de meta, eso no va a existir. Y a partir de ahí va a haber zona de carrera y zona fuera de carrera. La burbuja de carrera, que son corredores, etcétera, etcétera, no puede tener en contacto en ningún momento, ni en hoteles, ni en carrera, etcétera, etcétera, con la gente de prensa, aficionados y todo el rollo alrededor. Eso es en la única opción que se está trabajando a día de hoy. La opción B, ¿cuál es? Que no se puede hacer la carrera. O sea, no hay plan B. Plan B no existe. Es, la podemos hacer con estas medidas o no se puede hacer directamente y empezamos a pensar en el año 2020.
Bueno, en el pelotón parece que los rodadores están empezando a hacer su trabajo en cabeza. Sobre todo los del de Keuning Quick Step, a falta de 20 kilómetros pasamontes, parece que arranca el protocolo del sprint.
Sí, sí, ahí los hombres de Keuning con Cabañá, con Tim de Cler y también los de NTT Pro Cycling por Nizzolo. Incluso veíamos a Cofidis para Viviani. Así que son los tres equipos que de momento se están organizando ahí, como dice Quique, con un escapado, un ciclista
Cosnefroa,
de A2R.
Cosnefroa. Eso es.
Bueno, esto se acelera, como comentábamos ahí. En la parte más tranquila, la parte más plana y donde ya no hay un riesgo inminente de caída.
Bueno, y sobre la entente cordial que hemos vivido, este pacto de no agresión, hay una opinión importante de un ciclista importante del pelotón español que no está en este Tour de Francia, que está en Poitou-Charentes.
Sí.
Me parece que es Iván García Cortina, que ¿qué ha tuiteado Arauz?
Pues hace nada, hace 4 minutos sería tuiteado. Nadie se da cuenta de que incluso con la carrera casi parada sigue habiendo leches como panes. No somos monos de feria que tengamos que caernos.
Leches.
No dice
vale,
leches.
Vale.
No somos monos de feria que tengamos que caernos para ver espectáculo. Hoy el asfalto es una pista de patinaje y es lo que hay. Una cosa es que llueva y otra cosa es que esté impracticable. Eso dice Iván García Cortina.
No estoy de acuerdo con Iván y es un corredor que admiro muchísimo y le deseo lo mejor de lo mejor. Y encima que va a venir el equipo Movistar y que nos va a dar mucho más. O sea, la organización no puede pensar, va a llover este día y esta carretera. Carreteras son las que son. Y hay muchos.
No, Oscar, pero no, creo que no. O sea, yo creo que el mensaje de Iván no va por la organización, por dónde les han metido. Va por la gente que pueda decir, oye.
Ah, vale.
¿Por qué
vale.
no aceleráis? Que, vale. Aunque llueva, y él quiere decir, oye. Cuando llueve vamos rápido, pero cuando esto
de eso creo
está
que lo estamos
jabonado,
justificando nosotros sí, ya sí, desde sí. el primer momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tim de Cler conduciendo la maquinaria del pelotón, el ciclista de Keuning Quick Step, el hombre que más ha encabezado el pelotón durante la temporada 2019 en esta misma prueba, el Tour de Francia.
el ciclista belga a la persecución de Benoît Cosnefroy. Está a un minuto ya en zona de coches, en el abrigo de los coches. El neozelandés George Bennett caído hace ya unos kilómetros, según el GPS de la televisión francesa, 53 segundos de engarzar con el gran grupo.
Un trascoche en toda regla, pero bueno, se le perdona,
a pagar y punto.
Trasmoto, ¿no?
Aunque el abrigo prolongado, tan prolongado, puede ser motivo de expulsión de
pero
carrera.
Aquí, pero ¿sí? No, porque él no está. En este caso es la moto de la televisión la que está dando la rueda. Él no lo está pidiendo, es diferente.
Va detrás de un coche.
Sí, del Education First. Luego ha sido una moto, Oscar, pero llevaba un rato detrás de un coche.
Benoît Cosnefroy, francés de la G2R, la mundial, con 17 segundos sobre el pelotón. 17 kilómetros restan. Es posible que veamos alguna aventurilla para intentar saltar la banca en el pelotón y deshacer el sprint. Yo no sé por qué tengo la pedrada con Thomas de Gendt hoy. Pero claro, es que Thomas de Gendt tiene a Caleb Ewan ahí.
Juguemos, pues.
Bueno, pues
porra. Juguemos.
No vamos a hacer todo el repaso que hacemos siempre para subrayar. En esta ocasión con rotulador amarillo. En el Ineos yo no tengo subrayado ningún sprinter, ninguno. Bernal, Amador, Carapaz, Castroviejo, Kwiatkowski, Rowe, Sivakov y Van Baarle. Nada. En el Jumbo Visma yo tengo subrayado a Wout van Aert, sí, que le gusta un salado más que a mí.
Sí, sí, si le da por meterse, puede ganar al mejor sprinter. Sí.
En el Bora Hansgrohe, sin duda Peter Sagan, aunque también hay gente rápida como Paul Sverger, que fue primer líder también de un Giro de Italia del año pasado.
Por galones Sagan, yo creo.
Sí, sí. En el AG2R la mundial, lo más parecido a un sprinter a mí me parece que es Clement Venturini.
Sí,
Venturini, en este caso.
Pino, dice Oscar.
En el de Keuning Quick Step, Sam Bennett, aunque también se podría meter en un sprint a la Philippe si tuviera ganas.
Ha entrado ya Bennett después del pinchazo.
Está creo en ello. Que sí. Le quedan medio minuto.
Ah, no,
le quedan medio minuto.
No, es el John Bennett, el que le faltan 30.
Ah, Sam Bennett, sí, Sam Bennett, sí, ya lo contamos. ¿Qué emisora escucháis? En The Keuning, eso, Sam Bennett, y luego hay gente rápida como Morkov, como el propio La Philippe, pero bueno, en teoría el trabajo espera Sam Bennett, que no tiene aquí a su lanzador habitual, que suele ser Archbold, ¿no?
Sí.
Que no está en este Tour de Francia. Eso es importante también para un sprinter. En el Groupama France de G, Pinot, Bonnet, Godú, Kuhn, Ladañú, Madouas, Molar y Reichenbach, yo no tengo subrayado a nadie.
Nada.
En el Bahrain McLaren, solo esta temporada Bahrain McLaren, que McLaren se baja al término de esta campaña. Sonny Colbrelli,
el amigo de Pasamonte, sí,
que algún día ganará. En el Education First Pro Cycling, de todos los que hay, Lo más parecido en velocista para mí es el campeón de Colombia, Higuita.
No se va a meter.
Pero necesita que pique un poquito para arriba.
Que va de amarillo con la bandera de Colombia. Es uno de los maillots más cantosos, sin duda, del Tour.
Y muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito porque lleva los colores de su país priorizados sobre el rosa de su equipo. En el Arkea Samsic, lo más parecido a un sprinter, yo tengo marcado a Connor Swift, el británico, en el equipo de Nairo Quintana, Wiener Anacona y Dyer Quintana, tres colombianos en la formación francesa que debutan en el Tour con esta denominación. No, debutó el año pasado. Debutó el año pasado el Arkea, ¿no?
Sí, pero no se llamaba Arkea.
No se llamaba Arkea, era donde estaba
Barguil.
Vale.
Sí. Sten Warren.
En el Movistar, lo más parecido en sprinter fue José Joaquín Rojas, pero ya no hay.
No se va a meter nada.
Un gregario de grandísimo nivel.
En el Trek Segafredo, Jasper Stuyven, el belga.
Sí.
En el CCC, Mateo Trentin y Greg Van Avermaet, seguramente cuando pique para arriba.
No. Y ninguno hoy de los dos para llegadas como hoy, nada.
Bueno, Mateo Trentin hoy.
Trentin ha ganado muchas cosas.
Sí, pero Quique ya no está para. No.
En la Vuelta a España, Quique. No.
Grupos más pequeños, ¿no? Sí. A lo mejor, no sé.
En el Cofidis, soluciones Viviani. De crédito. Elia Viviani. Y luego es muy rápido también Christophe Laporte.
Pero con Viviani, si está Viviani.
Sí, claro.
Lanzador Laporte, sí.
En el Emiratos, en el UAE, de nuestro queridísimo machín Alexander Christophe.
Sin duda.
Que ya tiene una edad, pero bueno. En el Astana hay gente rápida, pero sprinter yo no veo entre
nadie.
Superman, ninguno. Fraile, Ulé,
Luis
Izaguirre, Lusenko, Luis León y Tejada, perdona, Pereiro.
Te digo que Astana, por filosofía, cuando tienen un líder para ganar a general, no se va a meter nadie.
En el Lotto Soudal, la hormiga atómica Caleb Ewan y John Degenkolb, que también ya vio sus mejores 20 sprints. Uh-huh. En el Mitchelton Scott, el esloveno Luka Medved. Es esloveno, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero para hoy yo creo que tampoco.
Vale. En el Israel Startup Nation fue un gran sprinter André Greipel y parece que la esperanza es Hugo Hofstetter, pero si traes a Greipel aquí es para que sprinte él, digo yo. Pues si no,
ganará
tiene
una etapa. Ganará una etapa en este Tour, Greipel. Bueno.
En el Total Direct Energy, el italiano Nicolo Bonifacio.
Sí.
campeón de Europa.
Sí.
Y gran favorito para mí. Ah, no, 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 campeón de Europa es Nizzolo.
Eso, que es el siguiente, sí, sí, el del NTT, Giacomo Nicciolo. Uno es Nicola Bonifacio y otro Giacomo Nicciolo.
Sí, correcto.
No confundir. Luego está Boasson Hagen, que fue un gran sprinter también, aunque en el turno le recuerdo yo victorias al sprint, sí, en fuga.
Sí. Pero
el Lissier...
Boasson Hagen es más cuando hay una subida un poquito, ¿no? Exacto. Un poco, un sprint hacia arriba. Sí.
En el Sunweb hablan maravillas de un sprinter neerlandés que se llama Zes Bol.
Sí. Joven y que tiene muy buena pinta.
Que si gana habrá que cantar Zes Bol, Zes Bol, gano Zes Bol. Y en el... Reíros por lo menos, ¿no?
Vale. Buenísimo.
Y en el Baby Hotels Vital Concept, que luego el nombre sigue, pero que ya es demasiado largo, Brian Cocar.
Sí. Brian.
Otra hormiguita atómica que ya dio guerra en el, con los colores del Eurocar, cuando era... Sigue siendo verde el equipo, pero en el Eurocar se atrevía incluso a meterse en los sprints especiales para quitarle puntos a Sagan y compañía.
Ahora empiezan a ir rápido, ¿eh?
Sí. Oh, van a mil.
En autovía.
Oye, por cierto, después de todos estos nombres, hoy veremos al final qué gente está realmente para disputar los primeros Tours de Francia. No sé si nos nombramos, porque hoy es sábado y tengo la memoria un poco tocada y demás, pero me dice hoy el bien denominado por Quique Iglesias, P. Niño, que por redes sociales está corriendo una noticia de que en las bajadas había una especie de espuma que podría ser líquido desinfectante por el tema del coronavirus, que la carretera podía estar resbalosa por este tema. Evidentemente son redes sociales, pero hay fotos y vídeos de la carretera completamente blanca de espuma.
Esto en el post-etapa y en Francia va a ser tema, porque ya te digo que no me gustaría ser el teléfono del presidente del sindicato de ciclistas, porque ya tuvo lío en las últimas horas con el tema de los dos positivos y a casa, que ayer la UCI matizaba que eran dos ciclistas positivos y a casa, y que hoy el Tour de Francia, seguramente por imposición, entre comillas, o sin comillas, del gobierno francés, ha vuelto a decir que dos positivos en la estructura pueden suponer o supondrían la marcha a casa de todo el grupo deportivo. Entonces, ellos pensaban que habían lidiado eso, esta mañana se han encontrado con una cosa diferente y ahora se van a encontrar con esta pelea, porque el tema de la seguridad tiene muy preocupados a los ciclistas, lógicamente, pero un poco más después de algunas cosas que se permitieron en la Vuelta a Polonia. No solo ya esa llegada, que es demasiado mítica en el pelotón, de la que todo el mundo habla porquerías, esa llegada en bajada, en Katowice, sino también por otros tramos de carretera que eran, pedían casi más una bici de mountain bike que una bici de carretera, y la gente en el pelotón anda bastante mosqueada, bastante mosqueada. Y siempre decimos que en el turno se atreven, y a lo mejor de este viaje, pues, sí se atreven por lo menos a elevar la protesta. Jolín, bueno, ¿cómo se ha dejado?
Yo, no, al final es lo que comentábamos. Lo que dice Óscar, que está circulando por ahí, tiene sentido, porque no era normal que se cayera Bennett a esa velocidad. O sea, y que se cayera tanta gente no es lo más habitual cuando el pelotón levanta el pie. O sea, que algo tenía que haber ahí diferente. Tampoco se veía que la carretera tuviera un asfalto malísimo. Sí que estaba parcheada, pero no para provocar tanta caída.
Pues iremos sabiendo. Entramos ya, Quique Iglesias. ¿Los oyes?
Sí, señor, los tambores del sprint.
¿Los oyes?
Sí.
¿Los oyes? Suenan los tambores del sprint para dilucidar quién gana esta etapa del Tour de Francia, la primera del Tour 2020, la primera del Tour tardío, la primera del Tour del coronavirus, para saber quién es el primer líder del Tour en COPE.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Claro, uno coge el carril de sacar músicas así un poco veraniegas y el verano ya prácticamente se nos ha ido. Aquí en Madrid no está el día muy bonito, está fresquito para dormir. ¿En Vigo cómo lo tenéis, Pereiro?
Dime.
¿Que cómo tenéis el día en Vigo? Cambio.
El día en Vigo amaneció fresco, se puso a mediodía caluroso y ahora tiene aire y con ciertas nubes.
Yo estoy en Bermudas porque me he venido con equipado, Arauz, como...
De Lotto Bosley.
Sí, de Lotto Bosley como...
Ah, como, o sea, como tú te has vestido equipo, como yendo a trabajar.
Igual, igual. Me he vestido como yendo a trabajar, he llevado las mismas manías, no he comido, como no como en el Tour de Francia.
Si me ves, estoy uniformado. O sea, estoy engañado, tal cual.
Pese a que las condiciones de la llegada son ya casi de seco, porque hace vientecito y se está sacando el pavimento, el Tour informa que los tiempos se van a tomar a 3 de meta.
Pues mira,
lo que muchas veces pedimos que sea reglamentario y para siempre, hoy el Tour lo ha determinado para esta primera etapa.
Un saludo muy afectuoso a Xavi García Luque, compañero de La Vanguardia, que nos está escuchando, que está en la sala de prensa.
Un grande.
Y que está muy atento, es un grande.
Todos grandes, ¿eh? Grandes los medios de comunicación que han hecho en este año tan complicado la apuesta para que redactores como Quique Iglesias, en el caso de la cadena COPE, puedan estar dando ese hecho diferencial que es estar donde se está desarrollando la carrera este Tour de Francia. 7 kilómetros 600 para meta, cercanos a las 3 horas y 40 de carrera. El Jumbo Visma quiere lío para Van Aert. Me parece a mí que Van Aert tiene ganas de enfundarse el primer medio del Tour de Francia. El de Koenigsegg también está casi formando un tren. 1, 2, 3, el campeón de Dinamarca, Casper Asgreen, es de Koenigsegg. Y ahora se suma también para formar parte de ese tren Bob Jungels, a Michael Morkov, que ya casi sin el maillot de campeón de Dinamarca no le conocía. Se pone también Morkov para que intente rematar San Bennett. La verdad que también cuando tienes semejante locomotora a tu disposición, la presión tiene que ser altísima para triunfar. Y la presión la tiene San Bennett caído y pinchado durante estos 150 kilómetros de etapa que llevamos. ¡Quedan 7!
Me extraña un poco a mí el Jumbo Visma. Es verdad que Van Aert es un corredor que puede ganar etapas al sprint, pero teniendo el objetivo que tienen al final de Tour de Francia, que es intentar ganarlo, me extraña que estén. Yo esperaba un Van Aert como alma libre, como Freire muchas veces con el Rabobank, intentando pescar algo por ahí, ¿no? Pero tomar la iniciativa de antemano con un corredor, gastando un corredor sabiendo que pueden disputar el Tour de Francia, a mí me extraña mucho.
Señales horarias de las Islas 5 en Canarias, también está perfectamente formado por la franja central del pelotón el equipo Boransgrohe, el equipo de Peter Sagan, al que también es raro verle sin el maillot de campeón de Eslovaquia y sin el maillot de campeón del mundo que lleva Mats Pedersen, que está en el 3 en Alfredo enrolado y que está también en este Tour de Francia. Quedan 6 para la meta, Pasamontes.
Sí, vemos también algo que estamos acostumbrados a Ineos, Grenadiers con Luke Rowe, que está colocando, pues, a falta de esos 3 kilómetros que quedan para que se paren los tiempos, llevando lo más adelante posible a Bernal y Carapaz para que no sufran ningún susto.
A ver qué pasa, perdona Alberto, sí, no. Y te lanzo la pregunta, cuando falten 3 metas, la gente que va abriéndose y levantando el pie y apartándose, que no quiera entrar en la lucha por el sprint.
Sí, yo entiendo que la mayoría de los favoritos lo van a hacer así. Ha habido bastante tensión. Es verdad que una vez que comenzó el descenso y que se cayó Superman López han ido más relajados, pero con toda la tensión que hay, los favoritos deben estar deseando desentenderse de esto.
A ver si Jumbo también, Jumbo Visma, estaba pensando en algo parecido a Ineos y no en la etapa.
Puede ser. A mí me extrañaría que Van Aert se metiera porque va a ser un hombre importantísimo en la media montaña con Benetton y caído.
Van Aert va de cuarto bora ahora mismo.
Se va a meter.
Pero solo, sin ayuda.
Sí, va de autónomo, intentará coger un tren, un rebufo y a partir de ahí pues intentar sorprender. Se le ve perfectamente. Hay 3 bora, un NTT y a rueda de ese NTT o de un Israel, no lo veo bien desde el helicóptero, está con el 8 de su equipo, con el dorsal 18, el belga Wout Van Aert. De Koenig marcando el ritmo en esta aproximación. Quedan 5 kilómetros para la final de la primera etapa. Empezamos a ver toques. Hemos visto a un hombre del Sunweb ahí tambalearse después de recibir un toque.
Cabañá, es el ciclista de Keuni con Tim de Cler a rueda.
Y va a rueda de Cocar, Van Aert.
Sí. Que es pequeñito, se parece a Iwan
un poco.
La
el aire no te lo quita, no. A ver qué pasa en este kilómetro 600 que nos queda hasta que se señalen los 3 kilómetros para meta, donde ha informado Quique Iglesias, enviado especial COPE a Niza, al Tour de Francia, que se van a tomar los tiempos, según ha comunicado la organización de la prueba francesa, ASO, Amaury Sport Organization.
Y bueno, hacemos la porra. Cocina también bien colocado, ¿no?
¿Quién?
Sí, en su casa, sí.
No está. Oye, ¿hacemos la porra o no? Rápida.
Bueno, pues hagámoslo.
Venga, va.
Venga, que quedan 4 kilómetros. Vamos, que nos pilla el toro.
Caleb Ewan va cerrando el tren del Lotto Soudal. Lo digo como pista. ¿Quién gana esta primera etapa? Pereiro.
Van Aert.
Iglesias.
Viviani.
Pasamontes.
Nicholo.
Alberto.
Ewan.
Cochero. Ni idea. A Viscarri, ¿quién gana?
Yo diría Viviani también.
Va. Tú dirías Viviani también. Va. Pues yo digo que va a ganar Ewan.
¿No está Gaviria?
No. El sprinter es Christoph en el Emirates.
Oye, buenas noticias, ¿eh? André Amador ahí tirando a bloque para su equipo, para pasar esa pancarta de los últimos 3 kilómetros, así que el de Costa Rica, su caída no le ha afectado demasiado.
Quedan 600 metros para que eso suceda. Enseguida Casper Asgreen va a tomar el relevo en la cabeza del de Koenigsegg, que esté para hacer de lanzador de Sam Bennett, al que quisiera situar. Vamos a ver si le veo a Sam Bennett. No le veo muy por arriba, ¿eh? Sí que veo a Viviani. ¿no? Está Pedersen, el jersey de campeón del mundo. Está Sergio Higuita por ahí intentando crecer. Está Van Aert, pero no
es
veo...
Es que Bennett Pinch... No, sí que va por ahí, ¿no? Es el uno, ¿no?
Debería estar porque el de Keuning ha estado tirando, pero...
Sí, sí, no, que está por ahí.
El uno es Alaphilippe.
No, no, quiero decir que va por detrás de...
No, digo que no sí, le veo, no que no esté, ¿eh?
Sí.
No.
Con, yo creo que sí que le veo.
Caída. Uf. Ha habido una caída ahí en medio del pelotón. Sí, sí,
a 2.800, a 2.800 la caída.
A 2.800 con tiempos ya tomados. Sí. Ha habido una Movistar. Caída. Hay un ciclista del Movistar. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es.
Parece 92, 97.
Soler. Mar Soler.
Y Cataldo.
Mar Soler y Cataldo. Vamos a ver, ha habido un tapón. Va a estar repelado el sprint, la nómina de candidatos a este primer triunfo del Tour de Francia. Hay un hombre del Trek Segafredo especialmente dolido sobre el asfalto de Niza de la Playa de los Ingleses.
Thibaut Pinot ha caído.
Uf, con los tiempos ya aquí, tomados, ¿eh? Con los tiempos ya tomados.
Con los tiempos tomados, Thibaut Pinot que se lamenta. El dorsal 44 también se ha ido al
está
suelo.
Por ahí también.
Remy Cabagna, el francés. Buen corredor.
Es camichina de etapa, macho.
Soler también.
Soler
ya lo hemos dicho.
Verona también estaba, ¿eh?
Mark Hirschi es el ciclista del Sunweb. Bueno, 3 horas 44:20, 2 kilómetros restan. Ya se habían tomado los tiempos en la pancarta de tres meta, en la franja de seguridad, todos estos caídos, pero el golpe lo llevan y eso no se lo quita a nadie. Vamos a ver cuántos de los sprinters sí que han pasado. Ahora toma el relevo en la conducción del pelotón el conjunto Sunweb, que tiene como rematador al neerlandés Thijs Bol.
¿A cuánto fue la caída exactamente?
2,8.
O sea, justo, estaban justo al pasar la pancarta. Uf, se veía.
Menos mal,
o sea,
menos mal.
Mira cómo la gente no aprende, cómo hay apoyo de hombro contra hombro entre un ciclista del Emiratos y otro de la G2R, la Mundial. Intentan subir también a Luka Mesec, al sprinter del equipo Mitchelton.
Qué pequeña es la bola de la gente que está disputando el sprint, ¿eh?
Sí, sí, ha quedado mucha gente por el camino. Vamos a ver, porque hay una curva que es importante salir bien situado ahí, de una curva casi inapreciable, pero que existe, claro está, y hay que traccionar muy bien para poder tener más opciones en el sprint. Tratan de llevar a Luka Mesec, 3 horas 45, 19. Vamos a entrar enseguida a la Flandrus, el último kilómetro. Ahora mismo va a tomar el relevo, creo que es Dani Limpey.
Ha desaparecido Van Aert, de las primeras posiciones.
Sí, sí, está Dani Limpey, el campeón sudafricano, buscando a su compañero, a su rematador, pero no le encuentra.
Bueno,
la gente no ha aprendido nada con
pero bueno,
no ha aprendido
pero entre
nada.
Compañeros fue eso.
No se puede sacar el brazo ahí, hay que llevar las manos en el manillar.
Ahora el trabajo creo que es para Daniel Oss, el lanzador habitual de Peter Sagan, que viene ahí perfectamente situado con Mesega Rueda. Se aparta Oss, quizá demasiado pronto para Peter Sagan.
Muy bien el Trek, preparando con toda su gente, ¿eh?
Sí, para Jasper Stuyven.
Viviani,
mira Viviani cómo va.
Viviani muy bien. Y mira, y Bennett también está.
También sí. Está Simon y Consón intentando hacer su trabajo para Elia Viviani.
Ahí va Morkov.
Se aparta, sí que está Sam Bennett intenta chocar hombre con hombre. ¿Para qué te metes con esa?
Stuyven.
Vamos
Stuyven.
A ver. Con Stuyven, lanza el sprint, Stuyven, Thijs Bol, Bol, ojo, que le da la
Christophe
por la derecha, por el carril diestro, Christophe.
Y Pedersen, segundo.
Bestia.
Christophe Pedersen, la veteranía es un grado para el noruego del Emiratos, vencedor de la etapa, primer líder del Tour de Francia.
Qué raro el sprint, ¿no, Luis?
Sí, muy raro. Y
lanzó antes de tiempo Bol, me da la sensación, se le hizo pelota. Y Christophe, que venía muy abrigado, ha sabido buscar el momento y la distancia para abrirse por el carril derecho, la zona de vallas derecha, para remontar y con claridad imponerse con su pila de años en esta primera etapa del Tour de Francia para Noruega, ese país tan pequeño pero tan ciclista. Se va el primer maillot amarillo.
Qué raro, si el viento viene del mar, ¿cómo ha podido remontar por el lado derecho? O sea, yo pensaba que iba
a pasar. No, el viento no viene del mar, el viento viene de dentro, ¿eh?
Pues entonces,
de izquierda a derecha, sí. El mar está
inteligencia,
a la derecha.
Veteranía y remontando por el lado donde está más protegido. Chapó.
Y zapatazos a los pedales, un corredor fuertísimo de espalda ancha. Que se ha
y Luis, una cosa
las castañas casi solo, ¿eh?
Una cosa que dices tú muchas veces. Pedersen se encargó de preparar el sprint a Stuyven y acaba haciendo segundo.
Ya, eso es lo que siempre comentamos, que al final cuando metes a dos corredores o tres en un sprint entre los 10 primeros, es que las cosas no se han hecho del todo bien. Porque mira, Morkov ha dejado en bandeja a Bennett, o sea, ha hecho un trabajo el ciclista de Koenig buenísimo, pero al final se deja caer porque también ese estorbo es importante para sus sprints.
Claro, evidentemente hay muchos corredores que no han pasado, es decir, yo creo que Valverde, por ejemplo, no he visto a Valverde, pasan aquí
no,
a toda
embudo.
Velocidad, están en el embudo y están acabando con la calma.
De saber no. que van a entrar el mismo tiempo en el grupo donde hubo la caída. Ahora está entrando la Philippe también. Yo creo que será así, ¿eh? que seguramente se quieren cortados por la caída donde estaba Pinot, etcétera, etcétera. Y darán el tiempo de.
Viene tapado.
A dos minutos y pico va a entrar.
Christoph Pedersen, Boll, Sam Bennett, Peter Sagan, Viviani, Nizzolo, Cocard, Anthony Turgi. El ciclista del Groupama francés de ayer se ha metido en el top 10, que cierra Jasper Stuyven, que yo creo que asomó el morro demasiado pronto y se encontró luego muy tapado. Naesen, Trentin, Venturin, Lucas Meset, decimocuarto, y Hugo Ulé, el ciclista canadiense del Astana, decimoquinto.
Pasa por delante de nuestro Nairo Quintana, muy magullado, codo derecho, fastidiado Quintana, y van entrando poco a poco. Corredores, vamos a ver si tenemos suerte.
Enric Mas acaba de entrar a la 2:43 también.
Sí, pero todos estos van a entrar en el mismo tiempo. Sí.
Y Alejandro Valverde va a entrar ahora después del grupito este también que estamos viendo ahora con Imanuel Olmití.
Y aquí viene también Alaphilippe.
La veteranía está bien, pero hay que tener piernas, ¿eh? Christoph ha exhibido patas aquí.
No. Ha salido de atrás con una fuerza, vamos. Sí, además, sí que al principio ahí, como decía Seri, tocaba hombro con hombro en los últimos metros, pero luego se ha abierto y ha pasado, vamos, con una.
Los últimos 3 kilómetros han registrado algunas guarradillas, ¿eh?
Sí, sobre todo porque no se puede soltar el manillar. Hemos visto ciclistas apartando a otros con el brazo, eso está totalmente prohibido.
Ha habido guarradillas, no al nivel aquel, porque el sprint estaba lanzado de lo de Polonia, que se nos ha quedado todos en la retina, pero sí que ha habido contactos que yo supongo que son evitables. Pues al final todo se justifica con la
pulsa. Nos atiende rápido Imanol Nerviti. Imanol, vaya día, ¿eh?
Sí, menudo comienzo, pero pues bueno, a ver, esto también llueve poco en esta zona y cuando llueve pues ya ves cómo se pone la pista, pero bueno, yo creo que ahí a 3 kilómetros había un problema con ese paso de cebra.
¿Te has caído, te has hecho daño?
Sí, pues yo creo que salvo Enrique y Alejandro todos hemos tocado suelo, ¿eh?
Una cosa, había una especie de pacto ahí entre Astana, tal, Jumbo ha querido parar la carrera, ¿era lo más prudente?
Sí, creo que sí. Yo justo estaba reintegrándome y no estaba ahí, no te puedo decir, pero bueno, yo creo que era lo más sensato. Se ha puesto la pista muy mala.
¿Qué pasaba a 3 kilómetros? ¿Ese paso de cebra?
Pues no sé, había un paso de cebra y la anterior vuelta delante mía se les ha ido la bici directamente y habéis visto que en esta otra vuelta también.
Bueno, venga, sigue hablando Erviti. A ver si tengo la opción de hablar con algún otro.
Pues en cualquier momento prorrumpe Quique Iglesias, que tiene obviamente la prioridad en esta transmisión del Tour en COPE en estos minutos.
Yet another victory on the
con los protagonistas, cuando lo que estamos escuchando es el sonido de la señal internacional. No, sube. Las primeras palabras de Alexander Christophe, el noruego, ganador de la etapa, primer líder del Tour de Francia.
Ojo, voy yo.
Va, Quique.
Voy yo, con el protagonista también del día, Omar Fraile. Vaya día más complicado, caótico, con pactos ahí con Jumbo y demás.
Una carnicería, la verdad que patinaba muchísimo la carretera. Yo, fíjate que llevaba muy poquita presión en las ruedas y aún así se me iba para todos los sitios. Bueno, es más, he caído también. Pero bueno, esperemos haber pasado el día y bueno, hemos caído pues bastantes, pero a ver.
Espectacular ha sido Miguel Ángel, que venía detrás de ti, ¿no?, en ese descenso.
Sí, queríamos solo marcar el paso bajando para no pues, evitar riesgos y al final, mira, nos hemos ido. Muchas veces, pues no sabes, si adelante, atrás o cuando patina tantísimo la carretera, no sabes cómo acertar.
Queríais acelerar, pero el Jumbo, Tony Martin ahí con muchos galones que decía que tranquilos. ¿Cómo ha sido eso?
No queríamos acelerar, simplemente ellos no querían bajar rápido. Nosotros no se nos da mal bajar en agua, pero solo les hemos dicho que, vale, con la condición que nosotros bajábamos primero. No queríamos bajar rápido, pero se le ha ido atrás y ya te digo, es que patinaba muchísimo la carretera.
En un contexto tan complicado como este Tour de Francia, que encima la climatología no haya ayudado y empecéis el Tour de esta forma, va a ser un Tour histórico a nivel de dureza.
Sí, porque creo que ha caído, sin exagerar, igual el 80% del pelotón. Allá donde mirabas, todo el mundo tenía el culote roto, o sea, ha sido una auténtica carnicería. Yo no recuerdo una etapa con tantísimas caídas. pista y ha sido espectacular. O sea, es que no, ni ritmo ni nada, la verdad que peligro constante.
¿Qué razón tiene eso? ¿Por qué? ¿La carretera, porque es, llueve poco aquí, se pone muy peligroso?
Hay muchísimo turismo y los coches, hay muchísimo aceite, muchísima suciedad y lleva muchos días sin llover. Y en cuanto ha caído cuatro gotas, era como jabón. O sea, es que tocabas el freno y estabas en el suelo. Y yo me he ido, fíjate que normalmente en agua no tengo dificultades, y en cuanto he tocado un poquito el freno, estaba en el suelo. O sea, es que era imposible controlar la bici.
Omar, este es un Tour de Francia, cuatro ciclistas españoles, todos con intenciones de ganar etapa. Yo creo que podéis hacer algo bonito en Astana, ¿no?
Sí, vamos a ver. La verdad que hemos tenido un equipo batallador, con un gran líder que estaba muy en forma, y bueno, pues vamos a ver día a día.
Que la última fue contigo en Méndez, a ver si renovamos.
Ojalá, sería bonito.
Gracias, como siempre se agradece que hoy hayan pasado por aquí dos ciclistas.
Gracias infinitas, y sobre todo Erviti, que llevaba una buena torta.
Sí, los dos que se han caído y cómo se paran, cómo hablan de manera tranquila, sin controlando lo que dicen, y la verdad que dos cracks.
Bueno, pues las impresiones de los protagonistas de esta caótica carnicería, ha dicho Omar Fraile, en la primera etapa del Tour de Francia. Cuando me digas tú que se acaba el tema, Quique, metemos una desconexión. Mientras tanto, todavía aguantamos tras esta primera etapa que ganó el noruego Alexander Kristoff, que se conserva mal, ¿eh? Hombre, es veterano, pero tiene 33. Yo lo hacía con más años.
Tiene un aspecto que se tiene que cuidar.
Aspecto rudo, ¿eh? Sí, sí.
Está bastante jodido, sí.
Que para mí, por lo menos a mi vida, llegó cuando quedó bronce, fue en los Juegos Olímpicos. En la que eso vino curó Furán y luego él quedó tercero, en Londres.
Sí, 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 señor.
Ahí más o menos fue cuando yo me fui enterando de su existencia.
Está hablando Juan Carlos Escámez, hombre de confianza ahí en los cuidados de Valverde, y está diciendo que está llegando muy, 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 muy magullado José Joaquín Rojas, que se ha caído. Vale. A 3 de meta. Escámez, estabas diciendo que se ha caído Rojas y que viene fastidiado.
Sí, sí, ha entrado Rojas, venía con un buen golpe, tanto en cadera un poco como en mano y tal, pero bueno, ahora lo iba a observar el médico y parece ser que el más afectado de los nuestros podría ser Rojas. Ahora vemos también lo que tiene Soler.
Qué desgracia, qué carnicería que dicen aquí los compañeros.
Sí, la verdad que ha sido empezar a llover y pues bueno, el circuito era propicio para lo que ha pasado, ¿no? Afortunadamente, pues ellos han decidido tomar la decisión de neutralizar la carrera, pero aún así ya ves que es inevitable a veces que ocurran estas cosas.
Alejandro y Enric no se han caído, dicen.
No, por suerte ellos dicen que había muchas papeletas para caerse hoy, pero que afortunadamente ellos hoy han podido liberar.
Gracias, Juan Carlos Escámez, como siempre.
El Pepito Grillo de Alejandro Valverde, y si no me falla la vista de la clasificación por transponder de esta primera etapa del Tour de Francia, el primer líder de la montaña, porque ha sido el primero en entrar en meta, ha sido Fabien Grillier, el ciclista del conjunto Total Direct Energy, que se vestirá con el jersey Faralais de primer líder de la montaña en esta primera etapa, que vamos a seguir resumiendo hasta que Quique Iglesias nos diga que se acaba la posibilidad de protagonistas en esta nueva zona mixta. Nada que ver con lo de otros años, donde las piernas de cada periodista hacían lo que podían, el criterio y la suerte también, ¿por qué no decirlo? Resumen de esta primera etapa, Pereiro.
Bueno, una etapa que todos esperábamos diferente, ¿no? Sobre todo por salir en un lugar como Niza, donde el sol brilla prácticamente todo el año, y que la gran mala suerte ha sido que ha aparecido la lluvia, que ha ganado un viejo roquero, y que sobre todo que esperemos que los corredores que disputan en general no se hagan magullados de un día que de antemano era un día para disfrutar del ciclismo y que se ha convertido en una pista muy peligrosa y que podía hacer que peligrar que muchos de ellos pudieran seguir mañana en carrera.
Pasamontes.
Día difícil, día de levantar ánimos en el hotel, porque con todo lo que se está viviendo, pues empezar con muchos ciclistas en el suelo. Fíjate lo que decían de Movistar, que únicamente nos han caído Valverde y Enric Mas, pues no es fácil, ¿no? Así que un día en el que hay que hacer un balance ahora cuando se llegue, a ver qué dicen los médicos de todos esos ciclistas que se han caído. Mañana va a ser un día complicado y fíjate que esas heridas pueden afectar y de qué manera a los equipos. Ese triunfo de muchísima potencia, que estaba viendo las imágenes repetidas, Eric, cómo retorcían las bicis, los vatios que mueven esos bichos. Iba la bici de lado a lado, la bici de Christoph, así que una etapa que no ha defraudado, pese a quien le pese, porque la bajada de hoy no era para correr.
Arauz.
Yo creo que sí, normalmente las primeras etapas del Tour tienen tensión. Yo creo que hoy hemos superado el nivel de tensión que suele haber habitualmente en carrera. La orografía y la lluvia han hecho que haya sido, como lo han calificado los propios ciclistas, una auténtica carnicería. Ha habido hombres muy importantes afectados. Ha contado Quique que Nairo Quintana tenía un golpe en el codo derecho. Hemos visto a Thibaut Pinot, hemos visto a Alaphilippe, a Bennett, a Sivakov. La buena noticia para nosotros es que nuestros tres caballos ganadores, que son Enric Mas, Valverde y Landa, parece que han salido indemnes. Y luego, respecto al sprint, exhibición de Christoph, que no me esperaba que fuera a ganar hoy, y que ha ganado con una superioridad tremenda.
Y que ha ganado un español, hombre, Machín, que tiene una temporada muy, muy feliz en el equipo de los Emiratos, porque está consiguiendo victorias muy, muy importantes, ¿o me equivoco?
Y por ser del equipo de casa en aquella ocasión, en el Tour de UAE, pues se tuvo que quedar ahí confinado más que nadie.
Sí.
Cuando esto del coronavirus, que pensamos que era una gripe y no sé qué, pues acabó instalándose y de qué manera en nuestras vidas. ¿Qué han estado diciendo los oyentes en estos últimos kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia que ha ganado Alexander Christoph, el noruego del equipo Emirati? Toño.
Pues Eri, primero de todo comentarte que la gente no sabía bien cómo era el maillot, quería saber bien cómo era esa pedazo de prenda, para comentarles que está en el tweet fijado de tiempo de juego, es decir, aquellas personas que lo quieran ver, en el tweet fijado de tiempo de juego. ¿Qué decían los oyentes?
Y en el Facebook y en el Instagram también, ¿eh?
Sí, sí, obviamente, pero ahora recuerden que es en Facebook donde vamos a coger este ganador que lo vamos a decir hoy, una vez antes de...
Ahora, acabar, cuando termine la tanda.
Pues cuando acabemos la tanda.
Venga.
Decía Pedro, muy elegante el diseño, qué ganas tenía de escucharos, por fin. Esto ya es otra cosa. Diferentes oyentes que quieren vestirlo con Paco, con Pepe, con Lama o con Tomás Guas, este último decía, a hombros de Vinicius. También habla del diseño Pablo, muy bonito, mandarme uno para subir el Santiaguiño y el Monte Meda. Gracias, Eric, Quique y compañía, dice Sara. Nos estáis haciendo la vuelta de las vacaciones algo más amenas. Pues es difícil hacer la vuelta de las vacaciones, pero mucha gente no lo escucha.
Yo vuelvo feliz de las vacaciones, a mí se me hacen largas.
Claro.
Bueno, pues a la gente, los al menos, estamos alegrando muchísimo. Eric.
Pues para eso estamos, claro que sí. Por mucho ha ganado la etapa Alexander Christoph, 3 horas 46 minutos y 13 segundos por delante del campeón del mundo, el arcoiris Mats Pedersen y Cesbol. Ya avisábamos, el ciclista neerlandés del equipo Sunweb completan el quinteto, el top 5 de esta etapa, Sam Bennett y Peter Sagan. La regularidad, el jersey verde de los puntos, va a ser también para Alexander Christoph, por delante de Pedersen, Sagan, Bennett y Schär, que ha cogido puntos en el sprint intermedio en el ecuador de la etapa. Y el primer líder de la montaña va a ser el francés Fabrián Grier.
Por cierto, Eri, estoy leyendo declaraciones de Van Aert y confirma lo que decía un poco Pereiro, que se comentaba por redes sociales. Ha dicho Van Aert que había aceite y jabón por todas partes durante la bajada y que él se ha ido al suelo también.
El aceite puede ser el resumen de lo habitual cuando caen las primeras gotas, lo del jabón ya pues puede ser o de autocaravanas o puede ser... pues a lo mejor de esa intención que ha podido tener la organización o el ayuntamiento de Niza o quien sea de desinfectar al máximo el territorio por donde iba a pasar la caravana del Tour de Francia, pues a lo mejor eso con la lluvia se ha convertido en un enemigo más que en un aliado en la profilaxis contra el coronavirus. ¿Alguna, ole, Arsa? ¿Alguna urgencia, Quique?
No, ninguna. Protocolo del podio, la música de fondo, la de siempre, no ha cambiado y todos los corredores ya en sus hoteles porque ha vuelto a llover.
Son las 6 y 21 minutos, hora menos en Canarias. La primera etapa del Tour en COPE la ganó el noruego del Emiratos, Alexander Christoph, que ya está en el podio.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá puerta. Todo gilipuertas, ¿eh?
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Revive, recarga, reconecta, redescubre, repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Tour de Francia en COPE.
Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do?
Entramos, casi me pongo aquí con la mascarilla. Tengo un micrófono exclusivo para mí, ¿eh? Quedan 5 minutos para cerrar la persiana de esta primera transmisión del Tour en COPE. La primera etapa, Niza, que ha ganado Alexander Christophe, que obviamente es el primer líder del Tour de Francia. Anda, que no han pasado cosas que luego resumiremos en el último tramo de tiempo de juego. Hoy con Luis Munilla, que vuelve tras las vacaciones. Corrochano pasa a la reserva, se lo ha ganado después de tanto remar y remar. Y bueno, Corrochano ha pedido también el ir al Tour de Francia porque en sus ratos libres es Hugh Carthy, el ciclista del Education First. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha tenido el honor de ganar el primer jersey, el primer maillot, COPE Otto Bosley? Recuerdo, OTTOBOSLEY.com es su dirección web donde podéis comprobar lo bien que trabajan de esta edición del Tour en COPE. ¿Quién lo ha ganado?
Pues Eri, tenemos ganador desde Barcelona, concretamente desde un pueblo de cerca de Usona, La Garriga. El nombre del ganador del primer maillot es
Juan Vizcarri.
Víctor Viejo Castillo es el primer ganador de este maillot de Otto Bosley, O-T-T-O, lanza ya el tambor. Ahí, ahí. He dicho el nombre, lo vuelvo a repetir. Víctor Viejo Castillo.
Bueno, pues Víctor, ahora se pone contigo en contacto.
Exacto,
contigo.
Le voy a decir. Recordamos que es el primero, pero no el último maillot que regalamos, Eri.
Iremos rotando por redes sociales, también lo haremos a través de WhatsApp, que no deja de ser una red social muy especial. El primer maillot COPE Otto Bosley se marcha a Barcelona, como quería Óscar Pereiro. Bueno, la etapa de mañana. Pasamos página en el libro de ruta. Hoy no está el capitán Alañá, pero el que tiene bigote es Alberto Arau, bueno, y barba cerrada. Presentamos a Alberto, la segunda de feria de este Tour.
Pues al igual que hoy, Eri, salida y llegada en Niza, son 186 kilómetros de recorrido con dos puertos de primera categoría, todos en la primera mitad de carrera. Primero el Col de la Colmen y luego el Col de Turini. En el último tramo, a 33 kilómetros de meta, se corona un puerto de segunda categoría, el Col des, que hablaba antes Óscar Pereiro de él, y tenemos un punto bonus, uno de esos puertos de montaña que van a repartir 8, 5 y 3 segundos, que se corona tan solo a 9 kilómetros de meta, para volver a llegar a Niza en bajada, y otra vez de nuevo, si no me corrige Quique, en el Paseo de los Ingleses.
Habrá que echar mano también del parte meteorológico. Quique.
Mañana en la misma meta que hoy, pero en sentido contrario. Hoy tenían, en el sentido de la carrera, el mar a la derecha. Mañana van a tener el mar a la izquierda.
Bueno, pues optimizando la instalación, que es muy grande del Tour de Francia. A pesar de que sea menos que en otras ocasiones, lo que es menos es lo que acompaña al Tour. Pero el montaje del Tour de Francia sigue siendo el mismo. ¿Qué esperas de lo de mañana, Pasamontes?
Uf, mañana hay tarea ahí, ¿eh?
Ya montaña en toda regla, vamos.
Sí, sí, desde el kilómetro 20 prácticamente va todo picando arriba, arriba, arriba. Y con esos dos puertos de primera categoría, ese de segunda, y lo que decía Alberto, muy suculentos esos segundos que se van a repartir ahí a escasos kilómetros de la línea de meta en ese alto que va a puntuar y que va a repartir 8 segundos, que bueno, puede dar a la aventura de algunos ciclistas. Yo creo que la carrera va a ir bastante controlada porque después de lo de hoy nadie quiere sustos, y lo que decíamos, vamos a ver cómo se levantan mañana muchos de los ciclistas que mañana tienen que dar el do de pecho, que hoy ha habido muchas caídas.
Se ha atrevido a decir Omar Fraile que se ha caído el 80% del pelotón, que puede ser hiperbólico o puede ser real, viendo lo que hemos visto, puede ser. casi real. 176 son los ciclistas que han comenzado y terminado esta primera etapa del Tour de Francia, pero a ver qué pasa mañana efectivamente cuando cante el gallo. Pereiro, ¿mañana qué?
Bueno, mañana sobre todo esperar que no la lluvia no nos acompañe, que al final el ciclismo y las carreteras de Niza, que son muy bonitas para dar un grandísimo espectáculo, sean las principales protagonistas de la carrera. Ojalá que no haya lluvia, porque si mañana llueve, no le daremos tiempo a recuperarse a todos los que se han caído en el día de hoy y veremos un escenario parecido al de hoy.
Alberto Lauz.
Yo creo que mañana Eri va a depender mucho de la actitud de los ciclistas. Hay dos puertos largos y duros. Si hay que ir a ver batalla, podemos ver las primeras debilidades de los favoritos y etapón que hay que ver desde el principio.
Estamos cerrando ya, estamos terminando esta primera entrega del Tour en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Iba a decir que les dejábamos en buena compañía, pero les dejamos en compañía del Grupo Risa. Reírse van a reír, luego ya el otro. Que sí, que sois unos cracks. Fernando, Whopper, ¿quién me queda?
David,
Diner, claro que sí. ¡Hasta mañana, Quique!
Adiós, adiós.
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Toño! ¿Eres tú mañana o qué? ¿Le toca Parra, no?
Pues, sí, pero bueno, igual me paso, que me ha gustado muchísimo esto, ¿eh? Bien. Si me queréis, claro, ¿eh?
Bien, si me queréis, quedarse. Gracias, si me queréis, Toño. Irsen. Gracias a todos y gracias a ustedes por seguir esta primera transmisión del Tour en COPE. Mañana estamos aquí con Carlos Miquel y el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, también a partir de las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí, ¿eh? De verdad, más que nunca. Adiós.